11 de la noche, 10 en Canarias. Desde las 12 del mediodía, en estas 11 horas, les hemos contado el adiós de Alonso, la suspensión del River Boca, que Croacia se ha llevado la Davis, la lesión de Rafinha, cuatro partidos de primera, Athletic 1, Getafe 1, Sevilla 1, Valladolid 0, Español 1, Girona 3, Villarreal 2, Betis 1, los fallos del VAR. En segunda, Mallorca 1, Numancia 0, Extremadura 1, Málaga 0, Oviedo 3, Reus 0, Elche 0, Albacete 1, con la mano, Tenerife 2, Rayo Majadahonda 1 y Alcorcón líder 2, Zaragoza 0. Les hemos contado esencialmente este domingo el cambio de líder en primera división. Y a partir de ahora viene lo mejor. A las 12 del tertulión y ya está aquí Corro, Chano, la Corro, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien.
He estado pensando cómo hubiera sido nuestra vida si hubiéramos sido argentinos este fin de semana, ¿no?
O si tuvieras ahora el River Boca en la prórroga, imagínate.
Hombre, si se hubiera jugado en el día de hoy, está Vamos, que es el canal que da el partido, tiene que hacer la parrilla, loco. Está yo se va alargando horas y horas.
No se puede hacer ninguna previsión con esos partidos.
Bueno, vamos con el detalle de lo que ha pasado en la jornada de hoy. Lo primero es un paso por el partido que acaba de terminar, la victoria del Villarreal sobre el Betis, el 2-1 con goles de Gerard Moreno y Samu para el Villarreal y de Lo Celso para el Betis. A ver si está pasando algo de interés. Juan, igual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
No, acaba de hablar, la noticia es que acaba de hablar Quique Setién, el técnico del Real Betis, en sala de prensa, está hablando en estos momentos Javi Calleja. Ha dicho Setién que ha visto bien a su equipo, que ha controlado el partido, pero que le ha faltado efectividad, que le ha faltado pólvora arriba de cara a la portería. Y también se ha quejado, en cuanto al colegiado, a Prieto Iglesias, de dos acciones muy puntuales. Una, un codazo de Funes Mori a Loren, que dice que es penalti y tarjeta amarilla. Y otra... acción en la que su equipo también se ha visto perjudicado, un Quique Setién que, como digo, ha criticado al colegiado, a Prieto Iglesias, y como te digo, lo que está pasando aquí en la puerta del vestuario del Villarreal son las palabras de Javi Calleja, que en este momento está hablando en sala de prensa.
Muy bien, si pasa algo de interés, nos das un llamado, que dirían los argentinos, y si no, volvemos al final, al estadio de la Cerámica, para hacer resumen de lo ocurrido. Recuerdo que el Villarreal es 16º con 14 puntos, el Betis es 14º con 16. Ahora, la noticia, la acaba de contar Paco González, es el cambio de líder, se ha producido en Sevilla, con el Sevilla 1, Valladolid 0.
Ben Yedder jugando para Sarabia, Sarabia el centro, Andrés Silva, remate, gol, 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 gol.
Liderato.
Gol del príncipe portugués, gol del bello, gol de Andrés Silva, banquillo del Sevilla, final. Final del partido. Hay fiesta en Nervión, la gente de pie, porque el Sevilla ha ganado 1-0 con el gol de Andrés Silva y es líder del campeonato.
Sevilla líder con 26 puntos. Vamos a la casa del líder. Allí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Es la tercera vez que pasa esta temporada, pero va avanzando tanto que el Sevilla se consolida en los primeros puestos del campeonato, tanto que es líder.
Sí, sí, líder y ya van 13 jornadas, va avanzando el campeonato, un tercio de liga, y la gran pregunta que se hace aquí todo el mundo, y el debate que está más abierto que nunca, es si este Sevilla realmente puede pelear este campeonato, ¿no? Que tiene al Barça yendo a tirones, al Madrid mal, al Atlético sin acabar de despegar del todo. Bueno, la realidad es que el Sevilla, a medida que avanza la competición, se va convirtiendo en un equipo cada vez más fiable y gana incluso partidos en los que no anda fino del todo. Hoy, pese a ponerse por delante del marcador a la media hora con ese gol de Andrés Silva que acabamos de escuchar, no ha acabado de manejar bien el partido, no lo ha cerrado, y en la segunda mitad ha sufrido muchísimo ante un Valladolid que es un equipo súper trabajado, el equipo de Sergio González, y que con la entrada sobre todo de Enes Unal en el tramo final de partido le ha creado un montón de problemas al Sevilla. Ha estado a punto de llevarse un empate, pero en ese tramo final del partido, Corro, ha emergido la figura del portero checo del Sevilla, Tomás Vaslík, que ha hecho varias paradas extraordinarias. Y es que para ganar partidos, o muchos partidos más bien en una temporada, necesitas tener un buen equipo, el Sevilla lo tiene, y dentro de ese buen equipo, el Sevilla tiene además un portero muy bueno, que para mucho, que es Vaslík, y un par de tipos con veneno arriba que desatascan partidos y hacen goles, que son los casos de Ben Yedder, que lleva 6, y el portugués Andrés Silva, que lleva ya 8 tantos.
Le han preguntado al entrenador por esto, si esto es momentáneo, es una anécdota. Bueno, escuchen.
¿Es para usted anecdótico este liderato?
¿Para ti es anecdótico? Bueno,
Yo creo que es meritorio. Seguramente que no estamos llamados a estar en esta posición, pero nosotros la vamos a pelear, igual que la hemos peleado hasta ahora. La realidad es que en estas 13 jornadas pues hemos hecho méritos para tener todos estos puntos y por eso vamos primeros. Creo que es de alabar y es un reconocimiento al trabajo que están haciendo todos los jugadores.
El que más sabe en asuntos sevillistas de esta casa es el comentarista del Tiempo de Juego, Pepe Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú te lo crees para mucho tiempo, te lo crees para poco o vamos a ver?
Yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo que la pregunta es no tanto si cuánto le va a durar al Sevilla, sino si el Sevilla es capaz de mantener el nivel que está manteniendo. Mientras el Sevilla sea capaz de mantener el nivel, va a estar peleando arriba, pero yo creo que hay que ir partido a partido y que esto tiene que ser muy... Pero yo no creo que el Sevilla tenga que estar pensando en estos momentos si va a estar al final de liga. Yo creo que es el próximo partido que tiene el Sevilla, el mercado de invierno reforzarse, seguir siendo estable, seguir siendo mejor equipo, y si te planteas en esta situación en los últimos 10 partidos, pues igual tienes que empezar a hablar de otra cosa, pero mientras, pensar a vista 5 meses creo que no le beneficia a nadie.
Di Prieto, los 3 jugadores, los 3 que a ti te parece que están siendo claves en que el Sevilla sea primero ahora mismo.
Buckley, seguro. Andrés Silva, por supuesto. Y Banega.
Eso es tu podio, ¿no? Buckley, sí. El portero, el goleador Andrés Silva y el que genera el juego, que es Ever Banega.
No en ese orden. Yo creo que Andrés Silva le ha dado un salto cualitativo al Sevilla, y creo que es el hombre importante es Andrés Silva. Luego creo que Banega y el tercer puesto Buckley, porque le está dando esa seguridad que no está teniendo en los últimos momentos. Pero que la gente, o sea, yo creo que los sevillistas tenemos que ser exigentes también y tenemos que saber que el equipo con lo que tiene ahora mismo no le da para llegar al final de liga en esta situación.
¿Qué ficharías tú, Prieto? ¿Qué es lo que hay que fichar?
Un mediocentro, porque has tenido la baja de Gonalón, que es un hombre importantísimo y que le daba mucho equilibrio y que no la tienes. Un central, por supuesto, y forzaría la salida de un par de jugadores y traería algo más arriba.
Vale. Prieto, como sevillista, enhorabuena, felicidades, gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta. Y vamos a disfrutarlo, ¿eh? Esto
sí, hay que
estar pensando a mañana si llueve. Hoy hace buen día, pues vamos a disfrutar del sol.
Hoy bañador.
Ha pedido un tiempo de juego que le llamen a partir de ahora de usted, ¿eh?
Señor.
Sí, señor.
Pues, por favor, ¿eh? Pues, os lo pido. Pasa pocas veces en la vida. Prieto. Por favor, respetar la situación de cada uno y... Por favor, de usted.
Don Pepe, ya, señor Prieto.
Gracias.
Gracias, ¿eh?
A vuestros pies, ¿eh?
Hasta luego, usted. A los suyos.
Yo descansaré, tranquilamente.
Lo próximo Oliva del Sevilla es un partido de la Europa League, ¿no?
Sí, será el jueves en Bélgica ante el Standard de Lieja. Necesita un empate para asegurar el pase porque el grupo está muy comprimido y anda también por ahí el Krasnodar. Y primera defensa de este liderato que tiene ahora mismo tras 13 jornadas el domingo, 9:45 de la noche en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, corro.
Paso por las casas del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Corro? ¿Cómo están los lesionados?
Pues mal, y sobre todo Rafinha. Recordemos que sufrió unas molestias ayer durante el partido. De hecho, jugó prácticamente con esas molestias durante todo el partido. Bueno, durante el tiempo que jugó, salió en la segunda parte, como recordarás, en lugar del lesionado, precisamente Sergi Roberto. Ya en el minuto 12 de juego de la segunda parte se apreciaba cómo cojeaba, aguantó hasta el final y esta mañana se le han hecho unas pruebas y se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Anteriormente había padecido de esa misma lesión, pero en la rodilla derecha, y también rotura de menisco, intervenciones de menisco de la rodilla derecha, y en el día de ayer fue la izquierda. En los próximos días se procederá a realizar un tratamiento quirúrgico y se espera una baja aproximada de unos 6 meses. Y el otro lesionado, como decíamos, Sergi Roberto, que se lesionaba en la primera parte, rotura del semimembranoso de la pierna izquierda, y el tiempo de baja aproximado en este caso será de entre 3 y 4 semanas.
Un abrazo para Rafinha, fuerte, y también otro para Sergi Roberto. Lo próximo del Barça es el miércoles en Eindhoven contra el PSV. Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Hasta luego. Este que van a escuchar es Hazard, pretendido por el Real Madrid, pretendido por el Real Madrid en Canal Plus Francia.
En este mercado de invierno se dice que podrías ir al Real. ¿Es esto posible?
No, no es posible.
No, no es posible.
¿Vas a terminar la temporada en el Chelsea?
Sí, no, es que me puedo ir en el mercado de invierno, por el club, por los aficionados. En junio es posible, como he dicho muchas veces, pero también es posible que me quede toda mi carrera en el Chelsea.
Ese es Hazard, veremos si algún día termina en el Real Madrid. He dicho tajantemente, pero no sorprendido, que en enero no puede ir al Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
El día después de perder 3-0 contra el Eibar, se sigue hablando de Sergio Ramos y el salto de protocolo en los asuntos de antidoping. ¿Qué es lo último?
Sí, no coinciden exactamente las versiones del diario Der Spiegel y la del comunicado de ayer de Sergio Ramos. Dice este diario, difunde un informe que fue realizado por la Agencia Estatal Antidopaje, que el jugador en ese partido en la Rosaleda ante el Málaga, después del encuentro, no tuvo permiso para ducharse, que no hizo caso de las advertencias y que esa obstaculización del control supuso una infracción muy grave. Recordemos que en ese comunicado que ayer hacía público Sergio Ramos antes de ese partido ante el Eibar, decía el capitán del Real Madrid que ese salto de protocolo fue consentido porque el responsable del control permitió que me duchara siempre en mi presencia y luego realizara el test. Así que, como digo, se sigue hablando de este asunto, no coinciden exactamente las versiones de Sergio Ramos y de este diario.
Así que la diferencia entre lo que dice uno y el otro es que uno dice, Ramos, que le dio permiso el encargado de la Agencia Estatal Antidopaje, y el encargado de la Agencia Estatal Antidopaje dice que no, que se duchó porque él quería, pero creo que siempre en el mismo habitáculo en el que estaban para hacer el control antidoping. De esto se seguirá hablando porque, ¿cuándo os vais para Roma para disputar el partido contra la Roma?
Mañana por la mañana viaja el equipo, no va a recuperar Solari a ninguno de los lesionados que cayeron en Vigo, recordemos, Nacho, Casemiro y Reguilón, y veremos a ver si Isco a la quinta se cuela en el once inicial de Santiago Hernán Solari en el Olímpico de Roma.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Escuchen esta conversación. Ayer no ha trascendido hasta el momento, bueno, la vieron los que lo vieron, es para una emisión del partido, entre Enrique Cerezo e Isabel Forner.
Renovación del Cholo Simeone, que incluso se habla de cifras de 20 millones, sabiendo lo que es el Cholo para el Atlético de Madrid, 20 millones netos al año, ¿le parece poco?
Mira, yo te voy a decir, si yo gano 22 al año netos, entonces que la gane de 20 me parece normal.
Más renovaciones también, la de Oblak, ¿le preocupa un poco cuándo se va a empezar ya a tratar el tema? Porque es otra de las cosas que los atléticos ya están pidiendo.
Oblak es un magnífico jugador, un magnífico portero, este año será otra vez Zamora. Ganará todo lo que tenga que ganar y la verdad es que está muy contento aquí. Yo no sé por qué estáis tan obsesionados con su renovación, si está el tío encantado de aquí.
O sea que pronto esperamos noticias.
Bueno, pronto esperamos noticias o tarde, pero si está el tío aquí encantado, está feliz, ¿qué más quiere de él?
Pronto o tarde. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Ojalá sean pronto para la salud de los aficionados y del club.
Oye, el día después de empatar contra el Barcelona y tener en la mano el liderato, ¿cómo ha sido el día del Atlético de Madrid?
Bueno, hay dos focos de interés pendientes, por un lado, de los lesionados. Ayer no jugaron Godín, Jiménez y Juanfran. De los tres, yo creo que Godín y Juanfran van a seguir sin poder jugar el miércoles frente al Mónaco y tal vez Jiménez sí pueda llegar. Y el otro foco es el que hemos visto en distintas televisiones, esa conversación subida de tono entre Costa y Griezmann. Situamos al oyente, hay un momento en que tiene un problema Costa con un tití, llega Griezmann para separarlo y le pega un empujón a Costa. Poquito después se ve o se puede leer en los labios cómo le echa la bronca a Costa a Griezmann diciéndole: yo soy tu compañero, él no. Yo soy tu compañero, él no, como reprimiéndole, como recriminándole, que en la separación atendiera más al rival que al compañero, ¿no? Imagino que no habrá quedado nada, habrá sido fruto del calentón, pero llama la atención ese careo entre Costa y Griezmann.
Bueno, añado a eso que dices tú, que se produjo tal y como cuentas, que cuando se retira Diego Costa, que recuerda se tira al suelo lesionado, el primero que va allí a verle es Griezmann, sí, y le tiende la mano. O sea, claro, que es una discusión como las que solemos tener en la redacción, sí, pero luego trasladamos de otra manera a la antena.
O sea, que ahí, de fondo, hay un problema también de celos, entre comillas, o de
por el sueldo, ¿no?
O de pasta, o de, sí, o de, sí, algo.
Se
o
puede
de
interpretar, algo, pero se, sí, va a hablar de eso.
La,
¿eh?,
buena noticia para Costa es que no tenía ninguna lesión, que tan solo sufría unas molestias en el pie y, por tanto, va a estar disponible también.
Como contaste ayer a las 11 aquí en la antena del Tiempo de Juego. Más cosas que han pasado en el día de hoy. Y esta tarde en el derbi catalán entre el Español y el Girona ha ganado el Girona 1-3 al Español con dos goles de Stuani y un lío con David López. El gol del Español lo ha hecho Borja Iglesias y remató Dumbia para la victoria del Girona. Ha estado en el partido Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Corrochano, muy buenas noches.
Bueno, pues el Girona golpeó muy fuerte en el inicio del partido, ¿eh?
En cinco minutos ya ganaba 0-2. El primer gol bien lo podría haber anulado Hernández por un agarrón de Stuani a Hermoso, pero el VAR no dijo nada al respecto, y después a la jugada siguiente casi 0-2 otra vez de cabeza a Stuani. El Español remó a contracorriente durante todo el partido hasta que descontó Borja Iglesias ya en la segunda parte, y cuando el Español tuvo el 2-2 en los pies de Javi López casi a puerta vacía, pues Dumbia hacía el primer gol de su vida en España con el 1-3 definitivo. En definitiva, hoy tenía que caer alguno. El Español lo había ganado todo en casa y el Girona no había perdido fuera. Así que sigue el idilio del Girona en Cornellà. Ya ganó el año pasado, lo ha vuelto a hacer ahora mismo. Así que felices se han ido todos hacia Girona.
Stuani Pichichi es un súper goleador allá en el equipo en el que esté, hace muchos goles. Y ha habido un roce con David López que tiene antecedente. Cuéntalo.
El año pasado le rompió la nariz en este mismo partido Stuani a David López, y hoy otra vez, en un salto con el codo demasiado salido, bueno, pues Stuani le ha vuelto a hacer daño en la nariz a David López. David López que se ha tenido que retirar un momento pues porque sangraba por su nariz, y las han tenido pues tiesas durante toda la segunda parte. A Stuani le han atizado mucho, y cuando ha sido sustituido en plena bronca al que fuera jugador del Español Stuani, pues Stuani no ha tenido otra idea que aplaudir a esos pitos, lo que a cual ha encendido más aún los ánimos contra el jugador uruguayo. Pero bueno, es fútbol, todo se queda en el campo, y Stuani decía después del partido que si el árbitro hubiera visto que era una agresión, le tenía que haber expulsado, y no ha sido así.
Vamos a escucharle, Stuani.
Al final es una acción de partido, nunca tengo la intención de hacerle daño, sino evidentemente que el VAR me hubiera expulsado, ¿no? Yo no tengo la intención, la verdad que bueno, me apena que lo haya lastimado un poquito, pero bueno, son cosas del fútbol, y bueno, él sabe que soy un jugador que compito mucho, y él también lo es, así que esto es fútbol.
Y luego le han preguntado a un compañero de David López, le ha quitado mucha importancia, además Borja Iglesias es un tipo extraordinario, y lo ha visto de esta manera.
Creo que vosotros lo habréis visto mejor, si habéis visto repeticiones. Yo he estado bastante lejos, sé que hay un choque, no sé la intencionalidad que tiene Stuani, pero bueno, creo que entre el árbitro y el VAR lo habrán decidido y han tomado las decisiones que creen que tenían que tomar.
Estaba muy nervioso David, ¿no?
Sí, bueno, cuando te llevas un golpe en la cara, sobre todo es difícil controlar las emociones, porque bueno, te ves vulnerable en ese momento, entonces entiendo el enfado de David.
Vamos con los asuntos del VAR, porque aquí ha empezado una de las polémicas. Pedro Martín, ¿qué ha pasado en uno de los goles del Girona, en el primero concretamente?
Sí, bueno, primero, al hilo de esta jugada de David López con Stuani, hemos visto en las imágenes que no es un codazo levoso, es un codazo que es fruto del fútbol, que sueltas un poco el brazo. O sea, yo creo que con tarjeta amarilla estaba bien. Y luego, en el primer gol del Girona, que es de Stuani, antes de marcar hay una falta muy clara sobre Hermoso, que la agarra del brazo para ganar la posición, luego remata, y el VAR no ha entrado.
Quique, ¿se han quejado mucho en el Español de esta jugada o lo han pasado por alto?
Un poquito, hombre, no han dicho que han perdido por eso, pero sí que se han quejado un poquito, pero de todos modos han reconocido que los primeros cinco minutos no eran de recibo, y que después de este 0-2, pues tirar para adelante un partido pues es complicado. Pero bueno, no le han puesto grandes excusas a la primera derrota en casa de un Español, que después de cinco victorias, pues bueno, pues está más cerca que nunca la primera derrota, ¿no? Pues ya ha llegado hoy.
Ganó el Girona 3-1 al Español. Un abrazo, Quique.
Otro, fuerte.
Y esta mañana en San Mamés, Athletic de Bilbao 1, Getafe 1, y en el último minuto...
A ver el córner. Se va a cumplir el 49, los 4 de añadido. Damián Suárez para poner el balón arriba. Puede ser la última, el balón al primer palo. Llega el segundo. Ahí sí no hay penalti ahí.
Ahí
sí no hay penalti ahí. Se vuelve loco Jaime Mata, ¿eh? Está Cristóforo. Está en la frontal. Portillo final.
Se van a comer al árbitro, ¿eh?
Porque a mí desde aquí me parece clarísimo.
Amarilla para Mata, ¿eh?
Penalti como una catedral.
Es una de las jugadas más difíciles que ha tenido el VAR, porque estaba Iglesias Villanueva, yo creo que esperando que le dijera algo González González en el VAR, no le ha dicho nada y se ha terminado el partido.
Bueno, las conversaciones entre ellos no las vamos a saber.
O sí, que... cuando las desvele Velasco, sí, Carballo, ¿no?
Pero eso no la va a desvelar. Eso va a desvelar las buenas para ellos. Ha habido eso, un penalti justamente en la última jugada, 20 segundos, 25 segundos después, Iglesias vino a pitar el final del partido. Y aunque se haya pitado el final del partido, si el árbitro que está viendo las imágenes considera que es un penalti flagrante, se lo tiene que decir al árbitro, pitar el penalti y luego ya acabar el partido.
Le comentaba yo,
el penalti era muy claro.
Le comentaba yo a Paco González que ha habido un partido en Alemania, que es el Main Friburgo, que en el descanso el árbitro sacó a los jugadores había penalti, o sea que podía haberlo hecho.
Y entonces, lo mismo que se hace el descanso se hace al final, incluso con más motivo, porque claro, si tú sabes que el VAR no va a intervenir si pitas el final del partido, puedes hacer cualquier cosa porque luego va a ser el final. No, si es el final, se pita y luego se acaba el partido definitivamente.
Ha contado Gemma Santos, de fuentes bien informadas del estamento arbitral, que entienden que Gonzalo González ha entendido que no había una jugada como considerada penalti en esa acción en la que Íñigo Martínez le ha agarrado a Jaime Mata, pero parece que todos entendíamos que es penalti.
Ya he comentado algunas veces que, según mis cuentas, y después de la jornada de la jornada 13, que es la que estamos acabando en esta semana, ha habido unos 30 penaltis que no se han señalado.
Vámonos a Bilbao. José Ángel Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Que a todo el mundo le ha parecido penalti, ¿no?
Sí, sí. En el campo lo decíamos, lo acabamos de escuchar. In situ daba la sensación de que el agarrón de Íñigo sobre Mata había sido claro, flagrante. Los protagonistas, en este caso Getafe, así lo han señalado también. El propio Mata, Bordalás, no han dudado que la jugada era un claro penalti. Y además lamentaban pues que la semana pasada sufrieran una jugada a la inversa y en su contra.
Vamos a escuchar a Jaime Mata, nada más terminar el partido, y a Bordalás, el entrenador del Getafe.
Veíamos que le protestaba a Iglesias Villanueva. ¿Qué ha pasado en esa última acción?
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones. Directamente ha optado por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición. Pero bueno, yo también lo veo en caliente, si lo han pitado es porque el VAR lo habrá visto claro, que ha sido mutuo.
La jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal. Porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
Ha tuiteado esta tarde Jaime Mata, disculpad, Iberdrola, sabéis si se fue la luz en La Roza, como diciendo, con una foto del agarrón de Íñigo Martínez a él mismo, como diciendo, algo ha pasado que no os habéis enterado de lo que ha pasado. Bueno, una más del VAR, que tendrá sus cosas buenas y malas, como en esta ocasión para el Getafe. Y ahora el Athletic de Bilbao, que está metido en puestos de descenso. ¿Cómo está el equipo de Berisso, Peña?
Pues te lo puedes imaginar, está protagonizando el peor inicio del último cuarto de siglo. Desde que se instauraron los 3 puntos por victoria, el Athletic solo había estado en 2 ocasiones en puestos de descenso a estas alturas de temporada. Fue en el bienio negro, en la temporada 2005-2006 y 2006-2007, pero en esas 2 ocasiones la salvación estaba a 1 solo punto, esta temporada a 2, y para estas alturas ya habían sido cesados Mendilibar en la 10ª jornada y Sarrogarte en la 12ª. Lo peor, quizás, la afición suele ser el termómetro de una situación como esta, y la afición me da la sensación de que empieza a asumir con resignación que el equipo no esté más que para luchar por evitar el descenso. Hoy la afición se ha mostrado totalmente indiferente al acabar el partido, como si de golpe Corro se hubiesen dado cuenta de que lo que pasó el año pasado no fue un accidente y que Ziganda, por supuesto, no era el único culpable. Por si había dudas, ya decimos que hoy el equipo de Berisso ha vuelto a protagonizar un auténtico ejercicio de impotencia, dejando patente que tiene muy poco que ofrecer más allá de su intensidad inicial. Y encima, pues hoy también se ha notado que el Athletic o que al equipo rojiblanco le empieza a pesar la situación y la ausencia de triunfos. No gana desde el 20 de agosto en la primera jornada y, como ha reconocido Berisso, pues sus jugadores se han mostrado inseguros a la hora de mantenerse por delante en el marcador. La pregunta es si peligra Berisso. En cualquier otro club yo creo que estaría ya fuera, pero los ritmos del Athletic son diferentes y además el proceso electoral abierto pues no invita a tomar decisiones traumáticas. Veremos a ver qué es lo que sucede el lunes dentro de 8 días en ante el Levante.
Este es el mensaje de Berisso, el entrenador del Athletic Bilbao.
Creo en lo que hago y creo en los jugadores que entreno. Tengo toda la fuerza para encontrar respuestas a todo. El ganar no lo explica todo. Y quiero ganar a mi manera, no de cualquier manera. Esta industria tiene mucho de hago lo que me conviene. Y yo prefiero hacer en lo que creo.
Ha expulsado el colegiado a Pablo Fernández Tascón, que es un miembro del cuerpo técnico del Athletic de Bilbao. Le ha expulsado, según detalla el acta, por decirlo así, como la concha de tu madre, la concha de tu madre. Y cuando ha terminado el partido, Bordalás ha revelado este suceso con Pablo Fernández Tascón.
Ha habido una falta clara de Muniain, me parece, a Mauro. Lógicamente se protestó, salieron del banquillo protestándola y es una falta clara. Y bueno, vino hacia nosotros y no sé si al final le expulsaron, no sé, hizo comentarios, ¿no? Como que iba a arrancar la cabeza a alguien. Me parece una falta de respeto grande.
Cosas que suceden y que a veces se desvelan y a veces no. ¿Quieres decir alguna cosa más, Peña?
No, pues si te parece poco como está el equipo, casi mejor está en silencio.
Pues mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que la primera ministra británica Theresa May se enfrenta a un parlamento, el de Westminster, en contra tras salvar el Brexit en Bruselas. Todo esto después de que los 27 hayan respaldado el pacto de salida del Reino Unido del bloque comunitario. También de sortear las reticencias de España respecto a Gibraltar. A partir de ahí, May debe someter a votación el acuerdo en la Cámara de los Comunes. Una votación que supone el siguiente gran reto para la Premier. El día que se ha vivido en Bruselas ha sido tremendo y prácticamente todos los líderes europeos coinciden en que este acuerdo es una mala noticia. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Hoy, sin duda alguna, ha sido un día profundamente triste para la Unión Europea. En una cumbre extraordinaria se ha aprobado la salida del Reino Unido del club comunitario. Los 27 Estados miembros que quedarán a partir de ahora respiran un poco más tranquilos, pero reconocen que estamos ante una verdadera tragedia política. Es un primer paso. Antes de Navidad, el Parlamento británico tiene que aprobar este documento. Si no lo hace, se abrirá una nueva crisis ante la posibilidad de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea.
Aquí en España, en clave de sucesos, una mujer de 42 años ha sido asesinada en su domicilio de Monzón, en Huesca, donde se encontraban sus dos hijos, supuestamente a manos de su expareja. El hombre ha sido detenido y pesaba sobre él una orden de alejamiento durante dos meses en el año 2013. Este trágico suceso ha enturbiado la conmemoración este domingo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que llevamos de año, son 45 el número de víctimas mortales de ataques machistas en España y 37 el número de menores que ha dejado huérfanos. Miles de personas se han manifestado por las calles de toda España para clamar contra esta lacra. Manifestación contra una lacra que afecta desgraciadamente a nuestra sociedad. Cambiamos ahora de asunto. Tras cubrir unos 300 millones de kilómetros, la misión InSight de la NASA alcanzará este lunes la superficie de Marte. El subdirector de diseño y navegación del InSight, Fernando Avilleira, ha estado contando en tiempo de juego en qué consiste este proyecto.
La primera misión que va a estudiar el interior profundo de Marte. Y tiene realmente mucha cooperación internacional. El sismómetro y el penetrador de superficie, que son los dos instrumentos principales que lleva, han sido contribuidos por Francia y Alemania respectivamente. Nos van a mandar datos científicos que nos ayudarán a mejorar nuestro conocimiento sobre la formación y evolución de planetas rocosos como la Tierra.
Lo peor es el aterrizaje, un descenso que la propia NASA ha descrito como 7 minutos de terror, 7 minutos para frenar su velocidad y en los que pasará de los casi 20.000 kilómetros por hora, que se dice pronto, a los que viaja a tan solo 8 y aterrizar completamente intacta. Veremos si lo consigue. En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá vientos fuertes en amplias zonas del norte y este peninsulares y en Baleares. Lloverá en la mitad norte, también en Baleares, Andalucía y en el área del Estrecho. Las precipitaciones serán fuertes, especialmente en el Cantábrico Oriental y en toda la zona de los Pirineos. Las temperaturas bajarán en prácticamente toda la península, salvo en Galicia, donde podrían subir. Y termino, José Luis, contándote un curioso voto sometido a referéndum que ha tenido lugar en Suiza.
Cuéntame.
El 54% de los habitantes de este país ha decidido que las vacas no deben tener cuernos. Así de claro. La práctica del descuerne, que consiste en retirar los cuernos a un animal, tiene por principal objetivo proteger a los animales de cría y a los ganaderos de posibles heridas. Bueno, pues los electores suizos rechazan así la iniciativa bautizada Vacas con Cuerno, que preveía dar subvenciones a los ganaderos que preservaran los cuernos de su ganado. Así que, nada, el pueblo ha hablado.
¿Cuál quieres que sea mi comentario a la noticia?
Pues no lo sé.
Mejor callar,
¿Qué te parece?
Es que desconozco este asunto. O sea, no, cualquier cosa que diga va a empeorar la noticia. Así
claro.
Que...
Pero bueno, los suizos, que sepas que votan por todo, ¿eh? Someten a referéndum cualquier cosa.
Sufragio universal.
Eso es.
Un abrazo, Ruber.
Abrazo fuerte.
Ha contado noticias, el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Estadio de la Cerámica, creo que con protagonista, Juan Igual.
Hola, Corro, ¿qué tal de nuevo? Bueno, sí, protagonista especial en el partido de hoy porque no sé si has visto la celebración que ha hecho, ¿no? Con la rabia que ha celebrado ese gol. Estamos aquí en la puerta del vestuario del Villarreal con Gerard Moreno. Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya te escucha, Corro.
Hola, Gerard.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que había ganas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que había ganas de marcar y de conseguir una victoria aquí en nuestra casa.
¿Cuánto tiempo llevabas, cuántas jornadas llevabas sin marcar?
Pues no, no.
Partido del Alavés.
El último allí contra el Alavés, hará dos o tres jornadas, pero bueno.
No mucho, lo que pasa es que son pocos goles, ¿no? Que llevas tres goles que para ti, después de cómo terminaste el año pasado, parece que son pocos, ¿no? O no son pocos.
Bueno, al final he tenido una racha, ¿no? De partidos que no me ha querido entrar, ¿no? Y bueno, al final, pues el delantero cuando no marca se va comiendo la cabeza y bueno, para mí era importante también que volviera a marcar, ¿no? Sobre todo para coger confianza y para que el equipo también vuelva pues a ganar, ¿no?
¿Qué has hecho estos tiempos que no has marcado? ¿Eres muy supersticioso? ¿Has hecho cosas? ¿Te ponías las mismas botas? ¿Las cambiabas? ¿Las medias? ¿Hacías alguna cosa o no?
No, la verdad que para no soy supersticioso, sobre todo me apoyaba en la familia, ¿no? En mi mujer, en mi hija, y eso era lo que más me ha hecho, ¿no? Que no me coma tanto la cabeza.
¿Qué crees que es cuestión de rachas o de qué? ¿Qué crees que es que un goleador meta o no meta goles? ¿De qué crees que es la culpa? ¿Del trabajo? ¿De qué?
Bueno, no sé, yo creo que parte un poco todo, ¿no? Al final yo creo que las rachas de los delanteros a veces pues son negativas, otras positivas, y al final luego también eso te hace que dentro del campo juegues con un poco más de ansiedad, ¿no? Que juegues más obsesionado con marcar y al final eso no es bueno para el jugador, ¿no? Y bueno, por suerte yo creo que llevo unas semanas que no me como tanto la cabeza, ¿no? Y bueno, este gol también ayuda.
No estaba siendo fácil el inicio de temporada, ¿eh? No estaba siendo fácil.
No esperábamos este inicio de temporada, nos habíamos metido en una situación o estábamos en una situación donde el equipo no quería estar, ¿no? Pero bueno, esperemos que el punto de inflexión de hoy y la victoria pues nos ayude a coger confianza.
La semana que viene es potente, ¿eh? Tenéis Europa League, luego el Barça, ¿no? Tenéis el Barça el domingo, ¿no?
Sí, tenemos ahora jueves Europa League, un partido también difícil, campo del Rangers, y luego nos tocará visitar el Camp Nou. Pero bueno, si seguimos con las sensaciones que hemos tenido hoy, pues creo que el equipo puede competir en cualquier lado.
Como mola, jugar en el campo del Glasgow Rangers. Tiene casi más nombre a lo mejor que prestigio en este momento, pero mola jugar allí en Escocia, ¿no?
Sí, el ambiente yo creo que va a ser fantástico. Al final es un grupo tan apretado que allí también apretarán, ¿no? Para intentar lograr esa clasificación a la siguiente fase. Y bueno, vamos con ganas, con ilusión y a intentar también nosotros cerrar el pase.
Este chaval Samu, bien, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad que bueno, que tiene la confianza de todos, está rindiendo a un nivel espectacular y bueno, al final eso a nosotros pues nos ayuda mucho y ojalá siga como está, ¿no? Porque es un jugador muy bueno.
Gerard, que sigas metiendo goles. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Gerard Moreno, que hoy ha marcado el primer gol del Villarreal. ¿Quieres decir alguna cosa más? ¿Cómo está Trigueros, que se ha retirado lesionado?
Déjame que te diga, Corro, que ha dicho Calleja en sala de prensa que Mario y Trigueros, que son los dos futbolistas que ha tenido que cambiar al Villarreal, que es que han compartido habitación esta noche y se ve que se han contagiado algún virus, porque han llegado los dos mal al estadio, han vomitado, se encontraron muy mal y han tenido que ser sustituidos.
Vaya. Bueno, pues ganó el Villarreal al Betis 2-1, como ha dicho Gerard Moreno esta semana. El Villarreal tiene el partido contra el Glasgow Rangers, el Betis recibe al Olympiacos y al fondo de la semana hay un Barça-Villarreal. ¡Un abrazo, Juan!
¡Un abrazo!
Y ahora, señores, el River Boca.
El Consejo de la Conmebol ha tomado la decisión de que en estas condiciones no hay igualdad deportiva, que no garantiza entonces el espectáculo, y en función de eso vamos a posponer, y a partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada.
Alejandro, esto es una postergación, no una suspensión. Se va a buscar una nueva
postergación.
Fecha.
Bueno, se suspendió la final, señores.
Bueno, avísenle a la gente que desde las 13 horas está entrando en el estadio Monumental.
Gente,
es
verdad,
una vergüenza.
Es verdad.
Es un verdadero bochorno. Sí, ¿por qué hubo que esperar a abrir la cancha, montar otra vez el operativo de seguridad para postergar la final entre River y Boca si estaba claro que el estado emocional y físico de muchos de los jugadores de Boca no estaba dado como para que el partido se juegue?
Yo soy de los que están convencidos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. Pero también tengo la responsabilidad de ser el presidente del club. Nosotros, tanto Guillermo como yo, como nuestros jugadores, nos debemos a la gente de Boca, al hincha de Boca. Y el hincha de Boca tiene muy reciente un montón de cosas que nos han pasado. Y esperemos que ahora la comisión de la Conmebol revise y nos conteste el expediente que Boca hoy ha presentado formalmente a la Conmebol.
Martes 27, 10 de la mañana, es el horario que fija Conmebol para que los presidentes de Boca y de River estén en Paraguay resolviendo la nueva fecha para el partido.
¿Quién le devuelve la guita, el tiempo, los viajes perdidos?
¿Cómo puede ser?
¿Quién le devuelve?
Fernando Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Eres especialista ya en los River Boca de Copa Libertadores, sí. Así que lo último casi lo hemos resumido aquí, pero por concretar, ¿cuándo se resuelve esto?
A la fuerza, Orkan. Bueno, pues el fin de semana favorito, o el fin de semana que parece el más indicado, es el del 8 y 9 de diciembre. Sábado 8 y 9, domingo 9 de diciembre. Es muy pegado con el Mundial de Clubes, que recuerdo que empieza en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, el día 12, es decir, el martes. Lo que pasa es que el campeón de Sudamérica no tendría que jugar su semifinal hasta el día 18, con lo cual, bueno, pues es otro parche más de todos los que ha puesto la Conmebol durante el año, que hoy ha llegado la primera decisión sensata, pasa que ha llegado muy tarde.
La pregunta, Evangelio, no es solo cuándo, sino dónde y cómo, ¿no?
El estadio de River digo que estaba lleno. Yo he oído muchas cosas. La primera opción, lo más probable, parece, antes de que se tome la decisión, que el martes hay prevista una reunión a las 3 de la tarde hora española en la sede de Conmebol en Asunción, en Paraguay, con una reunión entre el presidente de Conmebol, los presidentes de los equipos y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, que va a estar también. Ahí se decidirá y lo más probable es jugarla en el Monumental con el estadio lleno, con público. Vamos a ver lo que deciden porque ya hemos visto tantas cosas que nos creemos cualquiera.
Mira, le agradezco la comunicación con Buenos Aires, con un jugador histórico del fútbol argentino y de Boca Juniors, que conoce la afición española de sobras, el portero, el Mono Navarro Montoya. Hola, Mono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, hola, buenas noches, Corro, ¿cómo estás? Un saludo a todos.
Bueno, aquí estamos hablando de lo que os ha pasado. Quiero escucharte, he leído a muchos deportistas tan buenos como tú en Argentina hablar de lo que ha sucedido estos días y quería escucharte a ti, ¿qué quieres decir sobre lo que ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres trasladar a la gente de España de las imágenes tan feas que hemos visto?
Bueno, sentir, indudablemente, uno se siente decepcionado. Uno que ama el fútbol no puede estar feliz, ¿no? Creo que este era un partido con una connotación tan especial y una capacidad de llegar a tantos lugares en el planeta que uno abrigaba la esperanza de que se repita en lo deportivo lo que se vivió en la primera final, en la Bombonera. Lamentablemente, en el fútbol argentino, en la sociedad argentina, hay un sector de la población con complicidad con algunos sectores de la política y de los mismos de seguridad que hacen que muchas veces los espectáculos deportivos, un partido de fútbol, terminen en un espectáculo bochornoso, ¿no?
¿Qué quieres decir con esa frase? Bueno, ¿qué quieres decir con esa frase? Que hay autoridades que tienen tanta responsabilidad como los que lanzan objetos al autobús.
Sí, algunas veces por connivencia o por complicidad y en este caso por ineficacia, porque lo que realmente aquí falló fue el operativo de seguridad en un lugar sensible donde no deberían haber estado aficionados de River Plate. Digo aficionados de River Plate, pero no quiero generalizar. No debería haber espectadores en ese sector porque siempre sabemos que hay inadaptados, que hay violentos y aprovechan el fútbol para saciar sus bajos instintos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió porque, había más de 60.000 personas en el Estadio Monumental y los que generaron todo este grotesco fueron 20, 30, 50, 100 que no fueron capaces de ser detectados ni haber prevenido su accionar por el operativo de seguridad, ¿no? Entonces, a partir de allí se genera una serie de hechos que provocan toda esta situación que se vio. Y algo más, toda esta situación termina derivando en cuestiones que tamizadas por las conveniencias, tamizadas por las complicidades, hace que cada cosa que se diga o que se haga esté en búsqueda de un objetivo, ¿no? O de sacar ventaja. Y todo esto terminó como terminó. Al final creo que la Conmebol tal vez tarde, pero tomó una decisión que yo creo que es acertada, que es tratar de que este espectáculo deportivo se dirima con los equipos en igualdad de condiciones, ¿no?
Bueno, perdona, tú has estado en muchos Boca-River, en muchos partidos de la Copa Libertadores, en el final de los 90 y principio de los 90. ¿Cómo está el fútbol argentino en esto? ¿Está peor o está igual que entonces?
No, es que no es una cuestión del fútbol argentino, es una cuestión de la sociedad, que es más grave. Porque si fuera un hecho puntual o personajes coyunturales o puntuales del fútbol, sería mucho más fácil de controlar, ¿no? Pero esto es un tema de nuestra sociedad, que es una sociedad que lamentablemente tiene una minoría que ha elegido a través de la falta de educación, a través de la complicidad que hay muchas veces por la inanición de la justicia, ha encontrado un caldo de cultivo, un espacio donde proliferar, ¿no? Entonces, el fútbol no es una isla. Y todas estas cuestiones, lamentablemente, se repiten muy muy a menudo. Pero yo te quería agregar que el martes se reúnen los presidentes de Boca, de River, de la Asociación de Fútbol Argentina y de la Conmebol, pero Boca ha presentado un documento de 15 fojas en la cual Boca presenta ante el Tribunal de Faltas de la Conmebol un escrito reclamando sanciones para el equipo que organiza el espectáculo, en este caso River Plate. Entonces, lo primero que tiene que dirimirse es esta presentación que hace Boca, en la cual apela a dos artículos, en la cual hay sanciones muy duras para el equipo organizador, en este caso River.
Sí, que le den por ganador a Boca, ¿no? Bueno, que le den por ganador a Boca, lo que está viendo Boca, ¿no?
Bueno, sí, esta es una de los de las 18 sanciones que están encuadradas entre las sanciones posibles, ¿no? Entonces, eso es lo primero que presenta Boca. Entonces, si Boca al presentar esto acude al tribunal, el tribunal tendrá que dirimir esto y esto pone en punto suspensivo esta reunión del próximo martes, algo que se llegue a algún acuerdo en el cual se exceptúe esta presentación y no esté dependiendo de la resolución del tribunal, porque si la resolución del tribunal va en contra de alguno de los dos equipos, el otro equipo tiene el derecho a apelar y esto nos extendería en el tiempo y bueno, las dificultades serían todavía mayores, ¿no? Sobre todo porque el tiempo apremia para dirimir al campeón de América y que tenga la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes en Abu Dhabi.
Mono Navarro Montoya, portero de Boca, uno de los mejores porteros de la historia de Boca Junior y de Argentina. Gracias por la conversación, un abrazo y nos encontramos algún día. Chao.
Chao, abrazo.
Chao, hasta luego. Evangelio ha dicho varias cosas, el Mono.
Sí.
Y casi todas, unas pertenecen a lo social y otras a lo exclusivamente deportivo, ¿no?
Yo quería añadir dos cosas muy rápidas, Corro. Lo primero es que lo que quiere Boca es venganza por 2015, es decir, cogerse la revancha de aquella eliminatoria de octavos de final de 2015 en la que ocurrió lo del gas pimienta en la Bombonera, el partido se suspendió y dieron por clasificado a River Plate. Boca quiere que pase lo mismo a la inversa y por eso ha pedido lo que nos decía el Mono Montoya. Y la otra cosa que quería decir es que le he escuchado al gobernador de la ciudad de Buenos Aires decir esta tarde que el viernes se incautaron de 300 entradas y de unos aproximadamente 160.000 euros en una sede de las Barras Bravas de River. Y que sospechan que esos han sido los actores de los incidentes de ayer que acabaron con el autobús de Boca destrozado. Así que es un problema mucho mayor que resolver el jugar un partido, la fecha y dónde se juegue.
Próxima cita, martes 27 en Asunción, River Boca Conmebol, a eso de las 2 de la tarde, hora española. Un abrazo, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los dos títulos mundiales. Gracias por las 32 victorias. Gracias por hacer no dormir a un país entero. Por los 97 podios. Por abrir una edad de oro del automovilismo español. ¿Quién nos iba a decir? Solo estábamos dos periodistas de los que estamos aquí ahora, en marzo de 2001, y me decía Adrián Campos que estábamos ante un futuro campeón del mundo. Por bien que lo ha sido.
Thank you, thank you. You're a champ. Let's go win the triple crown.
Le están escoltando. Le están escoltando, es precioso lo que estamos viendo. Van en paralelo con Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Le están haciendo honores de campeón. Esto es precioso, esto sí que me emociona, de verdad. Están reconociendo que es una leyenda. No se lo han hecho ni a Michael Schumacher. Todos los pilotos reconociendo su valía. Empieza a hacer trompos, hacen trompos los tres. ¡Qué bonito! Los tres mejores haciendo trompos en medio de la recta de meta. Esto es precioso, es emocionante. Son las carreras, es Fórmula 1.
Este tipo tan emocionado, tan agradecido, tan majo, está en la fiesta de Fernando Alonso. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Me he salido porque si no es imposible hacer la conexión.
A ver, cuéntame, ¿cómo es aquello? ¿Dónde está Fernando? ¿Cómo ha sido el día? Cuéntalo todo, anda.
Bueno, estamos aquí al lado del campo de golf, enfrente del circuito de Jazz Marina, es el Amber Lunch, la tradicional fiesta post-carrera, y en el mismo reservado hay todo un derroche de talento, porque están Fernando Alonso, Carlos Sainz y nuestro Roberto Medi. Y la verdad es que han puesto imágenes de la carrera de Alonso, le han hecho salir a descorchar champán y a bañar con champán a la gente, y se lo está pasando de maravilla. No sé cuándo va a salir de aquí, también te digo, porque tiene un vuelo a las 7:30 de la mañana a Bahrein, donde va a rodar con el coche de la NASCAR, y bueno, va a estar bastante tiempo disfrutando de su adiós de las carreras, que yo creo que se lo merece, ¿no? La verdad es que es lo que hemos vivido hoy es inenarrable, porque yo me he acordado mucho, Corro.
Te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando atentamente.
No, yo me he acordado de los tontos, de los que discuten, los que dicen, no, es que lleva mucho sin ganar, los señores Hamilton y Vettel, ante todo el mundo, le han acompañado, han dicho, este es un crack, y es así, y esto no lo inventamos nosotros, no hay mariscadas, no hay amistad, es así, es la realidad. Y el que no lo vea, pues que se tome una tila. Es una leyenda del deporte. Es así.
Sin pasar factura a nadie, ¿verdad?
No, nada. Sin decir nada contra nadie, de buen rollo. Pero, hombre, es que al final en España se discute todo. Pues no, ha ganado dos mundiales. Podría haber ganado más, sí, pero ha ganado dos. Y es que es una burrada.
Ni a Michael Schumacher le hicieron este homenaje, esta despedida. También es cierto, no sé, Schumacher se fue de otra manera, pero no le hicieron esto que le han hecho a Fernando, ¿verdad?
No se han hecho. Yo creo que ha influido un poco el cambio de Liberty. Me contaban cómo ha surgido la historia del acompañarle hasta meta, ¿no? Ha surgido un poco de casualidad. Resulta que estaban haciendo los donuts, tanto Hamilton como Vettel. Y Alonso venía por detrás. Y al encontrárselo, Alonso iba a saludar a Hamilton por su victoria. Y entonces a Hamilton se le ha ocurrido acompañar a Alonso. Es decir, ha sido una idea de Lewis Hamilton. Y Alonso le hacía gesto con la mano como diciendo, bueno, tira, no. Y entonces Hamilton ha seguido a Alonso en un gesto muy bonito. Y Vettel también, con todas las que ha tenido con Vettel. Y así es como ha surgido la historia. Así ha sido de casualidad, pero han seguido un poco el lema de la nueva Fórmula 1. Que es que a los héroes y a las leyendas se les respeta más. Y es lo que hace el deporte americano. Cuando retiran la camiseta, es lo mismo. Bueno, esta gente es americana. Y a partir de ahora, todos los que se retiren, Raikkonen, Hamilton, Vettel, se va a hacer algo especial. Y yo creo que es verdad que se echaba en falta esa humanidad. Y es algo que el público ha disfrutado como enano. O sea, ver a los tres mejores de la Fórmula 1 haciendo ochos y haciendo donuts en la recta de meta, y tan a gusto y tan hermanados, yo creo que ha sido precioso.
Son las 2:48 ahora mismo en Abu Dhabi, las 2 de la madrugada,
sí,
48 minutos.
Es, correcto.
¿Cómo dejamos la fiesta?
Bueno, está sonando música de este estilo, que no sé nombrarlo, pero es, sí, digamos que es meter el chunda a tope. Con lo cual lo he definido perfecto. Están los de Cadena 100 cabreadísimos.
Escucha, está para Cadena 100 o Megastar incluso.
Megastar. Es más de Megastar lo que está sonando. O sea, digamos que no es nuestro estilo, o al menos el mío, ¿sí? ni es el Liam B. Hall precisamente. Es el chunda chunda y hay mucha gente guapa, mucha gente de la Fórmula 1. Está también familia de Fernando Alonso, está su hermana. Y la verdad es que se está viviendo un muy buen ambiente. Está muy contento Carlos Sainz. Te recuerdo que ha hecho un sexto magistral, con cuarta vuelta rápida en carrera, salía un décimo, primero de los mortales, y bueno, solo faltan los ganadores, Hamilton, Vettel, que no están en esta fiesta de Lambertland, que tiene un color muy, muy español, porque de vez en cuando se gritan cosas en español, que tampoco tenemos que decir ahora, porque no estoy autorizado.
Aguanta un poco, que luego te va a llamar Juanma Castaño y ya rematas con un gin toni, ¿vale?
Sí, no, yo estoy sereno. Porque,
y con el chunda.
Pero
chunda.
Hay gente de la fiesta que dice que tengo que hacer las conexiones en peor estado.
Hombre, claro, sí.
Que yo voy a cumplir, ¿eh?
Show must go on, que decía el otro, ¿eh?
Incluso comentaristas nuestros, ¿eh? Pero bueno, da igual.
Un abrazo, Carlos, disfrútalo. El periodista que ha cubierto desde el inicio hasta el final la carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Podrías hacer un libro, incluso. Ah, no, que ya lo tienes. Un abrazo, adiós, Carlos.
Hasta luego.
Chao, chao. Fernando Alonso. Ha habido un Barça-Real Madrid de baloncesto y ha ganado por muchos puntos el Barça al Real Madrid. 8-6-6-9, 86-69. La distancia la ha agarrado en el último cuarto. Ha estado en ese partido Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, hola a todos, ¿qué tal?
Lasso y Pesic son amigos, muy amigos, pero Pesic le ha ganado en su regreso los dos partidos de liga que ha jugado contra Lasso.
Sí, bueno, es que Pesic no conoce como local, es decir, jugando en el Palau Blaugrana, la derrota contra el Real Madrid. Hoy el Barça ha ganado y ha ganado bien, más allá de los 17 puntos que ha sido la diferencia final. Ha estado muy sólido, ha marcado la diferencia desde el triple. Atención, 50% en tiro exterior, son 13 triples, una cifra nada despreciable, ¿no? Además, también ha controlado el rebote y, bueno, ha defendido bien a un Real Madrid que, quiero recordar, ha estado 9 arriba en el segundo cuarto. Y los clásicos o partidos de este estilo tienen, bueno, a héroes inesperados. Y en este caso, el del Barcelona, no digo que no sea un jugador que aporte mucho, pero ha sido el decisivo también en cuanto a la anotación y los momentos en los que ha tirado del carro, ha sido Kyle Kuric, que ha anotado 16 puntos, 11 en el último cuarto. Fíjate, el Madrid ha anotado 10 puntos en el último cuarto, ha anotado más Kuric que todo el Real Madrid en el periodo decisivo, ¿no? Bueno, un Barcelona que se lleva el primer clásico, que se sitúa líder en solitario con 9 victorias de la Liga Endesa, compartían el liderato los dos, y que sufre o hace que el Madrid sufra la segunda derrota consecutiva después de perder en Euroliga y ahora en la Liga Endesa. No es habitual ver al Real Madrid perder dos partidos seguidos. Es cierto que era un clásico que venía después de una semana muy exigente para los dos con esa doble jornada europea.
Perdió en Grecia contra Olympiacos, ha perdido contra el Barça, perdió en la Liga contra el Moraván Andorra. Lo siguiente del Real Madrid es un partidazo, es Real Madrid CSKA de Moscú en la Euroliga. ¡Un abrazo, Albert!
Un abrazo, que vaya
hasta
bien.
Hasta luego. Ha habido un enfrentamiento entre Campazzo y Pesic, por lo menos que se haya visto en la tele. Esto ha dicho Pesic.
Baloncesto es como todos otros deportes. Hay trucos. Trucos son partes de, ¿cómo se dice? Partes de juego. También trucos son partes también de baloncesto. Pero, por favor, no demasiado.
Trucos, ha dicho Pesic, que pasan en los partidos. Bueno, ¿cómo han sido los resultados de los otros partidos de la Liga Endesa, Isaac Avilés?
Se han jugado otros 4 partidos, Corro. Ha ganado el Baskonia en la cancha del Obradoiro 74-81 y el resto, los otros 3 partidos, victorias locales. Abultada la victoria del Tecniconta Zaragoza 112-66 al Juventud de Badalona. El Burgos ha ganado 79-68 al Iberostar Tenerife y el Manresa 72-63 al Breogán de Lugo.
Y una cosa más, porque se ha disputado la final Ángel García de la última Copa Davis, ¿no?
Y además ya sabes que era la misma final que el Mundial y ha habido revancha. Es decir, Croacia ha ganado además en Francia la Copa Davis. Ha sido con un nuevo punto de Cilic, que ha conseguido los dos. Ha ganado fácil a Lucas Puig, la verdad. Y Cilic, que fue el que lloró en 2016 porque Del Potro le ganó en Zagreb y Argentina acabó ganando la Davis, ha ganado al que sonrió el año pasado, que fue Lucas Puig, que ganó el punto definitivo. Pero me quedo, Corro, con una frase de Yannick Noah. ¿Te acuerdas de él, verdad?
Este que sí, tiene perfectamente.
Que tiene la cabeza un poquito de aquella manera. El último ganador francés de Roland Garros siente mucho la Copa Davis, lloró durante la Marsellesa. Y ya sabes que con este nuevo formato de Copa Davis, digamos que cambia, y cambia radicalmente. Habla Yannick Noah. Espero que no llamen Copa Davis porque estarían mintiendo. Jugar al mejor de 3 sets no es Copa Davis. Jugar en cualquier sitio no es Copa Davis. Para mí, el tenis de alta competición se ha terminado esta misma noche.
Bueno, pues
creo que esté muy contento con Piqué.
Se terminó la Copa Davis, ahora empieza la Copa Piqué y la Copa del Mundo.
Efectivamente.
Que es la de Djokovic, ¿no?
Noviembre, primero la de Piqué, noviembre, 18 al 24 de noviembre de 2019, aquí en Madrid.
y a priori la Copa del Mundo, que es la de a principios del año 2020 en Australia.
Muy bien, señores, me queda por contarles los resultados en segunda división. El Alcorcón sigue siendo líder. Alcorcón 2, Zaragoza 0. Mallorca 1, Numancia 0. Extremadura 1, Málaga 0. Ha perdido el Málaga en casa de la Extremadura. Elche 0, Albacete 1, con un tremendo enfado de Pacheta, entrenador del Elche, porque reclama mano en el gol del Albacete. Oviedo 3, Reus 0. Y Tenerife 2, Rayo Majadahonda 1. Mañana se completa la jornada en la primera división con el Real Sociedad Celta, que se juega a las 9 de la noche. Y ahora en la radio va a sonar el tertulión de Juanma Castaño. To get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
Esta temporada La Linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos La Linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, señor. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, La Linterna, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
La Linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Has matado a tu mejor amiga. 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 Has matado a tu mejor amiga.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.018-29018, serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
¿Que lo bueno dura poco? ¿Que no te ha dado tiempo? Pues ahora ampliamos los Black Days de Opel 7 días más. Visita tu concesionario Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama hasta el 30 de noviembre. Recuerda, hasta el 30 de noviembre. Una oportunidad así merece una semana más. Consulta condiciones en opel.es.
Dale más potencia. Dale más magia.
Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Martínez, le he dicho
grite, mil veces. Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos al Tertulión, al tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Esto es Tiempo de Juego, continúa Tiempo de Juego, que arrancó nada menos que a las 12 del mediodía y que lleva contando durante toda la jornada pues cosas preciosas, cosas muy bonitas, como por ejemplo el adiós de Alonso. ¿Verdad, Paco González? ¿Qué tal, director? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. El partidazo de River Boca, que ha sido espectacular.
Bueno, emocionante. Sí, sí, emocionante. La verdad es que ha sido un espectáculo durante todo el fin de semana el partido. Tremendo. Luego estaremos en Argentina, porque es lamentable lo que ha ocurrido. ¿Te has emocionado con lo de Alonso o no? ¿O no te ha dado para...? Digo, el final, ¿eh?
Soy de los alonsistas que estaba deseando que esto terminara.
Claro.
Lo que sí me ha emocionado es que, inesperadamente, los dos campeones del mundo que estaban junto a él en la carrera le hayan escoltado cada uno.
Sí, a mí eso me ha gustado mucho.
Eso me ha molado.
Sí, sí, se me ha puesto un poco la carne de gallina cuando he visto esa imagen. Hola, Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has visto mucho deporte hoy?
Pues todo.
¿Todo?
Todo.
Joder, es... fenómeno.
Escuchando Tiempo de Juego, además que es una guía perfecta. Vas escuchando lo que va pasando y rápidamente zapeas y te lo vas encontrando.
Efectivamente.
Me mola.
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido.
¿Qué le ha pasado al Español?
Hombre, pues mira, primero se ha metido un golito ahí discutible y después el Girona ha estado muy bien. La verdad es que ha sido un partido que ha demostrado que es un rival muy complicado, sobre todo fuera de casa. Yo me he emocionado mucho con Alonso y me he puesto muy nostálgico. Se lo fue Navarro, que por cierto murió su padre, un abrazo a la bomba.
Joder, qué mala suerte, de verdad.
Qué mala suerte.
Que después de una carrera entera en el Barça que se planifique así
sí.
Una retirada de camiseta en un día tan grande como hoy, que estaba el Palau lleno y que justo fallezca su padre.
Sí, pero he pensado eso, que se nos fue Navarro, que me creo el día que se nos vaya Nadal, que no se nos vaya Gasol, los dos Gasol y tantos otros, ¿verdad? Yo me he emocionado mucho, la verdad es que sí.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué es lo que más te ha gustado del fin de semana?
¿Qué es lo que más me ha gustado del fin de semana?
Sí.
Me ha gustado todo. Vale. Lo que más pena me ha dado, desde luego, ha sido lo de...
Argentina.
Es que además lo de Argentina parece como una historia en episodios lamentables cada vez más tristes, ¿no? E insisto, y dentro de 5 días está ahí el G20 reunido, que no entiendo ni cómo van a ir. Pero bueno, porque yo no me atrevería... No me atrevería a reunirme
a la gente de que se vaya de Buenos Aires.
No, y que la ciudad más insegura del mundo en estos momentos.
Pero tú de aquí no les pones más el fútbol que la política. No te preocupes.
No, pero me parece realmente increíble. Y todo lo demás me ha parecido, como dice Manolo Lama, muy interesante. Y lo de Fernando Alonso, pues me ha recordado un poco la época en la que viví también la despedida de Carlos Sainz, que para mí son los dos hombres que al volante han marcado la historia reciente de España, ¿no? Y que nos han puesto en el mapa en los rallies y en la Fórmula 1, y que todavía, con uno con 56 años y el otro con 37, todavía ganan en otras especialidades, porque Sainz va a ganar el Dakar, Alonso está ganando las 24 horas de Le Mans y la resistencia y busca la triple corona, o sea que me parece que es un orgullo para todos nosotros.
Un español al volante, lo más grande que ha hecho, lo hizo el Dioni, lo que pasa es que le pillaron.
Lo tenías preparado, este chiste lo tenías preparado, ¿no?
Es que estaba, dice, la historia de España, y he pensado, coño, la historia de España.
Y el vaquilla también, ojo, el vaquilla y el torete y todos estos, claro, esos, al volante eran unos fenómenos.
No sé si os contestaré la próxima vez que me preguntes.
Vale. Bueno, no, pero es una petición.
No, que está bien, que está bien, está bien, pero.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal?
Yo tirando, bien. Tengo la satisfacción de ver al Lleida primero en segunda B y al Lleida de básquet primero en la Liga Leporo.
¿Cuántos que más quieres?
Ha sido un domingo fantástico.
Claro, 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 totalmente. Jorge Bustos.
Lo ha habido minucias, claro, con esto de Alonso y de la
Libertadores
y sí, tal, claro.
Cosas de estas que.
Pero ya claro. Estaba realizado yo.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha vuelto el Real Madrid a la crisis?
Ha vuelto Lopetegui, creo que ibas a preguntar. Sí, bueno, la
verdad. A ver si de lo de ayer tiene la culpa Lopetegui también.
No, pero es verdad que quizá las cuatro victorias de Solari ocultaban un problema de fondo que sigue ahí, ¿no?
Te dije que era cuesta abajo, que te dan una bicicleta y en vez de subir el Alpe d'Huez tienes que bajarlo, que es distinto. Oye, que no te tienes que caer y que tienes que llegar rápido, pero que es cuesta abajo, no es lo mismo que esto.
Es cuesta abajo, sí.
Joder, lo dice. Lo has dicho derrotado, ¿eh?
Bueno, fue el peor partido de sí. Yo creo que en años.
¿Te indignó más el Camp Nou o Ipurúa?
Yo creo que Ramos lo ha dicho con unas palabras que son las mismas que utilizó Solari. Cojones, actitud, llámalo como quieras, pero el Madrid se le presupone un cierto comportamiento cuando salta un terreno de juego y ya falta hasta eso. Es decir, la premisa básica de la historia del Real Madrid, que es la competitividad, que es la... No sé, el respeto a la propia camiseta faltó. Y eso es lo que yo creo que no se perdona. Si tú caes derrotado porque se te ve que te faltan recursos físicos, la táctica es equivocada, lo que sea, pero es que directamente el Eibar asfixió al Real Madrid en todo momento. Es decir, era una superioridad insultante, claro. Y es doloroso, sí.
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te gustó el Atlético de Madrid ayer?
Sí. Sí, porque cumplió el objetivo. El objetivo era no perder y no perder.
En este momento se está echando las manos a la cabeza Roberto Palomar. Claro, además lo digo así, mira, porque le tengo
te
delante.
Yo te voy a decir otra cosa. Mira, además tengo muchas ganas esta noche, de manera ¿sí? muy especial, de oír lo que dicen mis queridos taruguitos.
No, pues lo vas a oír. No te preocupes que lo vas a oír. No,
pero los dos transatlánticos, los del fútbol total, que lo inventaron, y los del fútbol gourmet, los del fútbol deli, que también estarán...
Pero, una cosa, hablando en serio, ¿te gustó
salpicado?
El Atleti? ¿Te gustó el Atleti?
No, no me gustó el Atleti. Pero cumplió el objetivo, que era no perder, como cumplió su objetivo el Barça, que era no perder. Por ayer había un pacto no escrito de que el objetivo de ambos era no perder y lo consiguieron.
Vale. ¿Palomar?
Está jorobado el programa. Sí. Está jorobado el programa, Juanma.
Me parece increíble que en deporte profesional el objetivo sea no perder, pero bueno.
Desde ¿ah, sí? ¿Te parece increíble?
Increíble. Yo pensé que era ganar. Creí que esto estaba... Y lo que vimos anoche fue un monumento a la racanería de los dos equipos. Lo que pasa es que la racanería se puntúa. La racanería del Cholo fue un 10
claro.
Y la de Valverde pues un 8.5. Pero vamos, fue lamentable.
Sí,
el partido.
La verdad que el espectáculo ahora, fue. El espectáculo lo dio la gente con el tifo que hicieron. Ese es el espectáculo del partido.
Sí, ahora me vas a engañar con el tifo.
Ese es el espectáculo del partido.
Cuarto
eso
de
es lo único
final.
Que merece la pena.
Muy bonito el tifo, sí. Me lo voy a ver esta noche repetido.
No ha habido un igual en el fútbol español. No ha habido un igual.
Pero,
¿qué noche viene? ¿Qué
pero,
noche?
Escucha, pero vamos a ver, Antonio, si yo te escuché en la retransmisión de tiempo de juego y tú rajaste del partido.
Sí, sí, claro, el partido era infame.
¿Entonces qué vienes hoy? ¿Aquí a defender?
No, pero una cosa es el partido estéticamente y otra cosa es el objetivo del partido. Para los contrincantes.
Pues el próximo te pones el teletexto por la noche cuando llegas a casa.
Yo es que soy analista completo, no parcial.
Analista completo, claro. No como nosotros que somos analistas incompletos.
Vosotros miráis de manera sesgada lo que os interesa. Yo miro el global en su conjunto.
Sesgada de torticera.
Claro.
De verdad.
No, es que es una noche, va a ser una noche magnífica. Sí, porque viene excitado.
¡Y arriba!
¡Arriba! Sí, sí,
claro,
sí,
lo que tiene razón es que parecieron firmar el empate del 0 al 75.
Absolutamente.
Porque había perdido el Madrid.
Oye, escúchame,
pero entonces estamos de acuerdo.
El partido del Metropolitano
siempre
lo fastidió Ipurúa. La culpa la tuvo el Madrid.
Siempre el Madrid.
Si en Ipurúa llega a haber ganado el Madrid, salen los dos con una bengala
morder,
en el culo.
A morder.
Hombre,
pero nos parece mal que firmaran el empate, ¿no? O nos parece bien.
Sí, no. Fue hasta el 75, yo creo, el partido más soso de toda la temporada.
Nos parece fatal. Oye, la gran suerte que tuvieron los dos entrenadores es que acabó en empate. Porque cualquiera de los dos podía haber perdido y hoy le estarían lloviendo palos a uno o a otro con todo el merecimiento.
Mira,
y hoy se lo reparten, pero sin la contundencia necesaria para convertir en inexplicable esa manera de afrontar un partido, dos equipos que son candidatos al título.
Esperad un segundo, que tengo que saludar. Espera, Guas, que vamos a hablar justo de eso. Albelda, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te lo estás pasando bien en este primer tramo de tertulia? Bien, agazapado.
En un minuto habéis resumido más temas que...
Hoy vamos a acabar ahí cuarto, porque...
Sí, sí, habéis tocado de todo ya.
Tertulín. De todo.
Hoy pues estamos todos de acuerdo.
No, pues vamos a tocar más, no te preocupes. Oliva, líder, Sevilla, buenas noches.
Que siga así de mal el Madrid, que sigan Atlético y Barça firmando empates, ¿eh? Que sigan. Que sigan empatando.
Jornada 13, que esto no es la gracia esta de jornada 4, no. No sé qué.
No, aquí ya el debate es serio, ¿eh? Lo que era simplemente comentarios de, bueno, el Sevilla se puede arrimar a los grandes, aquí el debate ya se ha instalado de verdad, si realmente sí, sí. Así...
Después sigue, de estar a punto de echar a Machín, pero bueno.
No sé quién la ha querido echar. Ya te dije en su día que tú eras el primero que criticabas a Machín. No sé.
¿Tenéis todos el don de
yo,
la oportunidad.
Yo, si es el único amigo que tiene aquí.
Tenéis todos el único el amigo de la oportunidad. Pablo Machín, entrenador del líder, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Está en casa o ha salido a cenar?
Pues he salido a cenar.
Vale, bravo. Ya, muy bien, pues lo merece, la verdad que lo merece. Hombre,
no debe de pagar en Sevilla, ¿no?
Aquí se paga en todo sitio.
Eso te iba a decir, que de vez en cuando sí que alguien tiene algún detalle, pero bueno, yo creo que lo justo es que paguemos todos, ¿no?
No digo que no quiera pagar usted, digo que no le dejen.
Bueno, la verdad que la gente es espléndida, pero todo el mundo tiene que...
Claro.
Que cobrar lo suyo.
Claro, claro, efectivamente, sí, claro. La gente es buena gente, pero tiene que llegar a final de mes, efectivamente. ¿Cómo está de feliz Pablo Machín? ¿Más feliz que la otra vez que fue líder?
Bueno, pues supongo que parecido, ¿no? Ahora ya es claro que no es, pues, quizá tan anecdótico como podía ser, por supuesto, la primera vez que estuvimos líderes fue la primera jornada. La segunda, pues, bueno, se podía considerar como, bueno, hemos tenido una buena época, una buena racha, pero ahora que llevamos un tercio, la realidad es que, bueno, me reconforta el ver que estamos haciendo bien el trabajo y que, bueno, podemos estar en los puestos cabeceros, que es lo que nos gusta a todos.
Mm-hmm. Hoy he visto que en la rueda de prensa alguien le hablaba que si esto era casualidad y tal. ¿A usted no le gustó que le preguntaran por eso? Porque si esto es casualidad, que esté el Sevilla en lo más alto de la clasificación.
Hombre, no es que no me gustara, pero son preguntas que yo creo que... pues cuando llevas 5 jornadas puede ser casualidad, pero cuando llevas un tercio de competición, creo que más que casualidad será porque estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Y siempre también vemos las cosas desde el prisma o desde la perspectiva de los grandes, de Madrid, Barça, Atlético, que parece que cuando ellos no están primeros o segundos es porque lo están haciendo muy mal ellos, sin tener en cuenta a todos los que, pues, nos lo estamos currando mucho. Yo ya no hablo solo por el Sevilla, sino por muchos otros que están ahí en los puestos cabeceros, y que esto dice mucho del nivel de la Liga Española, que, bueno, pues los equipos que no son tan potentes, pues también con nuestras armas estamos plantando cara a los grandes.
¿Podemos estar en una liga de esas, de las que se les escapan al Madrid y al Barça? Como cuando la ganó el Valencia, o el Depor, o el Atlético de Madrid, que evidentemente tiene más potencial, pero ¿puede darse esa circunstancia este año? ¿Que no gane la Liga el Madrid y el Barça y que entren ahí en la pelea equipos como el Sevilla, por ejemplo?
Bueno, imposible no hay nada. Y ahora, como te decía, pues llevamos un tercio, que no es ni mucho menos casualidad, pero lo que está claro es que, siendo objetivos, nosotros hoy por hoy, pues sí, no te voy a decir que estamos rindiendo por encima de nuestras posibilidades, sí que estamos rozando nuestra excelencia, nuestro tope. Y bueno, parece mal que lo diga yo, que soy el entrenador, que tengo que estar buscando siempre la mejora, y es lo que estoy haciendo, pero no cabe duda que la historia está para algo, y estos equipos, Madrid, Barça, Atlético, son los que históricamente siempre están ahí arriba, y seguramente que al final lo estarán también, pero nosotros hoy por hoy estamos en una posición privilegiada, y lo que tengo claro es que si nos bajan de ahí tiene que ser porque demuestren más implicación, más ganas, más calidad, o bueno, resumiendo, que sean mejor que nosotros. Hasta ahora pues se lo estamos poniendo difícil, y esa es nuestra intención.
Mister, ¿qué jugador es el que más le está sorprendiendo de su equipo? El que está dando un rendimiento superior a lo que usted esperaba.
Bueno, no soy de personalizar, ¿no? Yo creo que la grandeza y el por qué nosotros estamos ahí es porque todos los buenos futbolistas con los que tengo, que hay que reconocer que son muy buenos, están poniendo lo mejor de cada uno al servicio del equipo y estamos consiguiendo ser un bloque sólido que nos hace un poco mejores a todos, con lo cual permíteme que no destaque a ninguno concreto y que sí que destaque el colectivo que es lo que nos está haciendo pues estar ahí arriba y bueno, conseguir hasta ahora también pasar esa primera eliminatoria para llegar a la fase de grupos de UEFA y que hoy por hoy, a falta del partido que tenemos el jueves muy importante, pues también nos hace ir primeros en el grupo de Europa League.
Va a ir a por todas también en la Europa League, o sea, no hay ninguna duda.
Hombre, nosotros siempre vamos a por todas, pero si hay alguna competición en la que no podemos dejarnos nada, es en la que nos ha hecho grandes y en la que, bueno, el Sevilla es el equipo a batir y esa no es otra que la Europa League.
Si tuvieran que preguntarle para usted cuál es el mejor equipo de primera en estos momentos, ¿usted sin duda dice el Sevilla?
Hombre, es el que más conozco y los números dicen que estamos primeros y eso es por algo. Luego habrá gente que ya analizará más en profundidad, dirá que si, bueno, los calendarios, que si ha escogido a determinados equipos, pero la realidad hoy por hoy es que vamos primeros y eso no se lo regalan a nadie. Otra cuestión es ya si, bueno, tenemos o no el mejor equipo o la mejor plantilla a futuro, pero hoy por hoy el Sevilla es el mejor equipo y bueno, me estoy oyendo y no me reconozco mucho, pero es que es porque una, eso, porque es una
le parece un poco como chulería, ¿no? Decirlo, pero que no es chulería, que es hoy es describir al final lo que ha visto y lo que es la clasificación. Pablo Machín es rencoroso.
No, ni mucho menos, creo que...
O sea, no apunta usted el nombre de los que le criticaron cuando venían mal dadas.
No, porque además es que el entrenador, parte de su trabajo es, entre comillas, pues aguantar las críticas, ¿no? Y yo me atrevería a decir más, que no nos afecten, que al final somos humanos y ya todos pues tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestra familia y nuestros amigos que oyen todo esto también, pero creo que nos debemos abstraer porque estamos en un deporte o tenemos un trabajo que es tan grande por todo lo que mueve y lo que mueve es pasión. Los aficionados pues siempre son muy exigentes, cada día pues parece que una victoria o una derrota pues hace cambiar una trayectoria de un equipo y nosotros lo que tenemos que poner es un poco de cordura, coherencia, seguir una línea de trabajo y, bueno, abstraernos un poco de todo lo que nos rodea.
¿Hay alguna pregunta del tertulión para Pablo Machín, para el líder de Primera División?
Sí, bueno, yo tengo una casualidad, ¿no? Mister, a todo esto ya solo le queda 2/3 de liga por aguantar ahí arriba, ¿eh? Con 2/3 de liga estará hecho
si no
ya.
Aguantes un inútil. Está hecho, vamos.
Exactamente.
Lo tiene hecho. Por eso, o sea, ahora hay que salir a no perder como...
Claro, solo queda aguantar. Una vez que está uno el primero, solo queda aguantar. 2/3 de liga que quedan por delante. Yo tenía una curiosidad que preguntarle. Dígame una cosa, ¿de verdad conocía de algo al portero que ha venido este año, que es un porterazo, que es Baslik? Porque se le había visto algo en la Liga de Campeones con el Basilea, pero era un portero chico que andaba en Suiza y que no hubiera entrado en las quinielas posiblemente para venir del Sevilla en los últimos años. ¿Usted le conocía?
Bueno, le conocía lo que le puede conocer un aficionado al fútbol que ve partidos de Champions más allá de lo que es Madrid-Barça, pero gracias a Dios pues tenemos una excelente secretaría técnica que, bueno, hace un muy buen trabajo ya durante muchos años y cuando Sergio Rico nos pidió salir y ya habíamos traspasado a Soria, necesitábamos un portero de garantías y bueno, a mí me dan unos nombres dentro de los cuales está Tomás y bueno, apoyé su fichaje porque creo que era un portero que nos iba a dar rendimiento inmediato y todas las referencias que habíamos tenido pues no solo se han visto corroboradas sino que se han ampliado porque aparte de ser muy buen portero demuestra que es un excelente profesional, en poco tiempo entendía el español, ahora actualmente pues no te voy a decir que hable perfectamente pero lo habla muy bien y
habla un español andaluz, sí,
bueno,
yo lo he escuchado incluso, sí.
Yo me acuerdo, estuvimos 10 días de concentración y en cuanto acabamos los entrenamientos se metía en la habitación. Hoy en día Internet te da posibilidad de aprender mucho y bueno, él prácticamente sin profesor fue poco a poco dando pasos y en cada entrenamiento la verdad que se le notaba esa mejoría. Así que esto es, pues bueno, un punto más que hace ver
que dibuja cómo es un profesional.
Sí, no solo es poder, sino también querer, toda ayuda.
Ahora, yo puedo querer aprender chino, que si me pongo en YouTube a escuchar a chinos, no soy capaz de decir una palabra. Puedo ponerle todo el empeño del mundo, pero no creo que sea capaz.
Vamos a dejar también hacerle una al mister.
Mister.
Yo también.
¿Sí? A ver, espera, pues entonces por orden. Por favor. De uno en uno, y por orden, y con educación. Mano, sí. Y con educación. Emilio Pérez de Rozas, primero, Emilio.
No, mister, sobre su sistema de juego, sobre sus, sobre su libro de estilo inamovible, ¿ha habido alguna duda? Usted no ha dudado nunca, pero ¿ha sentido que dudaba el entorno, y no me estoy refiriendo al aficionado, sino al interior del propio club?
Sinceramente no, porque quizá pueda intuir más lo que pasa dentro del club, porque en el día a día estoy con ellos, que no lo que puedan hablar fuera, porque ya te digo que, bueno, primero no puedes conocer lo que habla todo el mundo, porque hay muchos medios, y segundo, creo que no es bueno el hecho de estar condicionado por lo que pueda opinar alguien desde fuera, ¿no? Pero a mí, desde el primer momento, cuando hablo con Caparrós, lo primero que siento es una enorme confianza a la hora de ser el elegido para dirigir a un club que es de los más grandes de España, como es el Sevilla. Y esto lo he sentido desde esa primera llamada y con posterioridad. Es normal que quizá, pues, cuando tuvimos esos tres partidos en los que no conseguimos la victoria, pues la gente pudiera tener ciertas dudas, porque además era al principio de la competición. Pero bueno, creo que ahora, si volviera a suceder lo mismo, la gente ya sabe qué tipo de equipo hemos creado, qué futbolistas tenemos, cómo es el entrenador, y seguramente que esas dudas pues no se producirían, porque el perder alguna vez forma parte de un proceso, forma parte de una temporada, y nadie puede ganar todos los partidos.
Antoñito
sí,
Ruiz.
Sí, yo quería trasladarle al míster una reflexión del Cholo Simeone, que ha dicho y dice que esta liga no es posible para ningún equipo si no fallan reiteradamente Madrid y Barcelona. ¿Usted está de acuerdo?
El Cholo es una persona muy inteligente, con mucha experiencia, ha sido capaz de ganar todo lo que ha ganado, y bueno, seguro que lleva mucha parte de razón.
¿Tomás Guas?
Dice Víctor Fernández, ese símbolo para mí del sevillismo, que con tres fichajes, nada menos que un central, un centrocampista y un delantero centro, el Sevilla aspiraría incluso a la Copa Libertadores. ¿Va a haber fichajes en invierno?
Bueno, yo lo que tengo claro es que más que el número, lo que tiene que ser es buenos, ¿no? Más que venga un centrocampista o un defensa o un delantero, lo que tienen que venir son gente que mejore el nivel que hay, porque también hay que ser respetuosos con la plantilla que hoy por hoy tiene el Sevilla, porque son capaces de
ser líderes.
Lo que pasa que también somos conscientes de que estamos teniendo bastantes bajas de larga duración y que, bueno, queremos estar lo más lejos posible en tres competiciones, y eso requiere el dosificar gente. Hoy tenemos futbolistas que están jugando muchísimos minutos, no son máquinas, y a lo largo de la competición seguro que su nivel pues se verá mermado, y ahí es donde tenemos que gestionar bien el grupo.
Mister, le agradezco mucho que haya interrumpido su
cena. ¿La última?
Venga, muy rápido, Emilio, venga.
Sí, ¿qué se siente estando en Sevilla, estando por delante del Betis?
Bueno, yo, si te soy sincero, me fijo en el Sevilla. Yo tampoco he tenido muchos años aquí. Sé que hay una rivalidad y sé que, bueno,
no, y además, como todo el mundo elogia lo fantástico que juega el Betis.
Bueno, seguramente que sí que, bueno, que tendrán sus razones para pensar así. El fútbol es muy amplio, cada uno tiene los gustos que tiene, pero para lo que jugamos todos es para ganar. Para ganar hay que marcar goles, y bueno, tan loable es hacerlo de una manera o de otra.
Mister, que gracias, que es usted muy amable por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, buenas noches.
Gracias, Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, que es nada menos que el líder de Primera División. Y que, bueno, que tiene mucho mérito lo que está haciendo, insisto, y que es un tercio de campeonato lo que llevamos. Oliva, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Este tema habría que decir una cosa. Aparte de darle a Machín y a los futbolistas la enhorabuena, también hay que dársela a Pepe Castro, que tuvo la tranquilidad de no caer en el error que han caído otros presidentes de cesar y de fulminar a Machín cuando recordáis que la grada se dio la vuelta y empezó a pedir su dimisión.
Ah, vale, es que parece que yo me lo haya inventado eso.
No, no, empezó a pedir su dimisión,
vale, gracias.
Empezó a pedir la de Caparrós, claro, dijo que los jugadores están fuera. Entonces yo creo que ahí Pepe Castro tuvo la tranquilidad que le falta a otros muchos presidentes, ¿eh? Que tienen que disparar rápido para pegarle el tiro a otros.
Para salvarse ellos.
Para salvarse ellos.
Por ejemplo...
Pues joder, hay montones. No, hay uno. Si hubiese uno, es que hay tantos. Mira en segunda división, creo que llevan 9 técnicos cesados.
Manolo, lo que quiere decir, si hubieran aguantado Lopetegui, no Manolo, que el Madrid remontaría, ¿no?
No, alguien se ha atrevido.
El Madrid no remonta ni con Zidane.
Imaginaros una liga. Sevilla campeón, a la vez Champions, Real Madrid a la UEFA y el Atleti Bilbao descendiendo.
El Atleti y el Intertoto.
Pues eso está pasando.
Eso es la situación actual ahora mismo, ¿eh?
Por
eso.
Sí, sí.
La clasificación.
Bueno, pues...
A ver qué pasa.
Claro. No nos podemos quejar por todo, ¿eh?
En el año 2000, recuerdo...
Otros años nos quejábamos de la soberana superioridad.
Lo he comentado ahora en la tele, Miguel, porque es verdad que antes...
¿En la tele? ¿En la tele?
Sí, decíamos...
¿En la tele, tú?
A veces. Que decían, joder, es que esta liga, que se van el Madrid y el Barça, porque la liga de 100 puntos es una vergüenza, porque quiere decir que la liga española no vale para nada. Ahora estamos igual que como queríamos estar hace muchos años.
Juanma, en el año 2000 ganó la Liga el Depor, el Madrid quedó quinto y fue a la Copa Europa porque la ganó, y bajaron Sevilla, Betis y Atlético de Madrid.
Es verdad.
O sea, mejor ahora que yo.
Sevilla, Betis y Atleti bajaron en serio.
Sí,
los tres.
Bueno, si queréis lo redondeamos. Y está en la posición de ascenso directo el Alcorcón. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Es
el Sevilla líder. Pero, es una ventaja,
es que una cosa, pero una cosa no excluye la otra. O sea, una cosa, o sea, que digamos que esta liga es más igualada, que los equipos de mitad de tabla para arriba están mejor, no excluye que digamos que los grandes están mucho
mejor. No, por descontado que no.
No lo excluye. Por descontado. Las dos cosas caben.
Las dos cosas son necesarias. Es decir,
el Madrid y
para que
el Barça
sea la liga más igualada, tienen que estar los dos grandes mal.
Yo es que lo que le veo de bueno a esta liga es que veo al Madrid, al Barça y al Atleti capaces de perder en cualquier sitio.
Sí, claro.
O sea, ya no hay ningún partido que les ves capaces,
es que están perdiendo.
Claro, pero en cualquier sitio. Perdona, da igual el partido que sea, pero me da igual que sea en casa que fuera. ¿Eh?
Y el Betis le dio un baño al Barcelona, yo ya he perdido.
Y el Bar en Villarreal, todo.
Todo el mundo,
el Barça de las 8 últimas jornadas ha ganado 3 partidos.
Espera un segundo, que quiero escuchar al Belda. ¿Qué has dicho al Belda del Bar?
Sí, estaba diciendo que el Bar, que tampoco les ayuda ya. Hay partidos que en caso de duda, yo recuerdo el Real Madrid-Levante, por ejemplo, sin el Bar eran 3 puntos para el Real Madrid.
O sea, ¿tú crees que el Bar les ha jodido la vida a los grandes?
Yo creo que sí.
¿Y al Huesca?
Un poquito sí. Un poquito,
yo creo que sí.
Sí, y al Huesca.
El otro día le preguntamos a Velasco Carballo y no estableció ninguna relación entre
claro,
el Bar y
solo faltaba, ahí. Porque si la establece.
A mí me parece que la liga está más emocionante porque está más igualada, pero que se ha igualado porque ha bajado el nivel de los grandes. Y en concreto diría de los jugadores. O sea, hablamos del Madrid porque es muy evidente, pero Griezmann y Costa, por ejemplo, no son Griezmann y Costa.
Bueno, es que Griezmann lleva 3 goles y Costa 1.
Y en el Barça, Messi es Messi y bueno, Suárez ha tenido una racha de muchos goles,
pero Paco, pero eso. Con ser cierto, si los otros equipos no hubieran subido su nivel, es que el Barça y el Madrid seguirían dominando.
Aún en esas condiciones tienen un punto más que el año pasado, solo claro, Sevilla, en esta jornada.
Si te
solo
das cuenta,
un punto más.
Los demás equipos, más o menos,
están como
están haciendo los puntos que hacían. El problema es que el Barça y el Madrid
hacen menos.
Y el segundo escalón, el Atleti, claro, están perdiendo una cantidad de puntos.
Están perdiendo más de un partido por jornada.
A ver, fíjate que de los 3, el Atleti solo ha perdido un partido.
De cualquier forma, a 26 de noviembre podemos hacer la pregunta de Manolo Lama, ¿no? Que es, ¿creéis que va a ganar la Liga alguien que no sea Barça Madrid?
Difícil.
El Sevilla de San Paoli llegó primero, segundo, tercero, pero pegado al primero a enero también, ¿eh?
Sí. Incluso un poco más adelante, a lo mejor, ¿eh?
Y además hicimos esa pregunta que está haciendo ahora Emilio.
Y luego quedó cuarto.
Yo digo que fue muy largo y que hay que esperar.
Sí. Pero, hombre, vamos a ver. Pero si de las últimas 10 ligas el Barça ha ganado 7 u 8, lo que habrá que pensar en razón que el favorito sigue siendo el Barcelona.
Sí.
Ahora, bien,
Estoy de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso es sentido común a lo que pueda pasar en el fútbol.
¿Y el segundo, el Madrid?
Pues el segundo.
No sé yo ya, de
Marbella. No te digo, lo entiendo. Que ahora mismo estuviera, pero en datos y en número, el segundo favorito para ganar la Liga, el Madrid. Y el tercero, el Atleti.
Es que el Madrid, que está haciendo historia, 4 Champions de 5 en Liga, está haciendo historia. Claro, una de cada 3 ligas la tira en Navidades. Y esta la tira, lo que pasa es que los demás no lo han recogido, pero es que la tira.
Entonces, Madrid está vivo, no por mérito propio, sino por el mérito de los demás.
Es que fíjate lo que ha dicho Machín, cuando Tomás le pregunta. Machín lo ha dicho, o sea, nosotros estamos en 3 competiciones y o viene más gente o no sé cómo llegaremos. Vito, o sea, es que eso es... así de claro. Entonces, el Barça tiene a Rafinha y a Sergio Roberto lesionados y el domingo o el martes o el miércoles competirán la Champions con un equiparro. Eso le pasa al Sevilla o le pasa a otro está equipo y efectivamente.
Pedro, Sevilla de San Paoli estaba a 2 puntos del primero en la jornada 25.
Fíjate. Miguelito, ¿estás por ahí, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora me cuentas, novedades con las que viaja el
Real Madrid. ¿Pero viaja?
A Roma, mañana, ¿verdad?
¿Se sí, presenta? Mañana.
Ahora hablamos del Madrid, que quiero ir a Jorge.
A Jorge Bustos, sí, está George. Todo el mundo...
Sí, porque ayer no me dejaron hablar, ni me dejaron oír.
Bustos, pues, es más menos importante lo que dices tú en el tertulión que lo que dice Butragueño después de los partidos. No,
hombre, por supuesto. Y el Butragueño de la COPE habla mucho mejor que el auténtico.
A ver, Bustos, dime. Yo creo que ha dicho que... Está claro que el Madrid ha ganado 4 de las últimas 5 Champions, eso es histórico, y al mismo tiempo ha tirado
y brutal
las ligas. Quizás esos dos datos están relacionados, es decir, lo raro, lo inusual, lo que quizá no volvamos a ver es eso del doblete que nos tenían acostumbrados Barça y Madrid en los últimos tiempos, bueno, acostumbrados. Son gestas que no eran normales y hemos visto varias en los últimos años. Eso se acabó, eso pasado, es lo que yo creo. Es decir, la concentración de energías en una de las dos competiciones absorbe de tal manera que quizá no te permita volver a hacer la machada de ganar Liga y Champions, como hizo Zidane o como hizo Guardiola. Es decir, ese tipo de hazañas creo que no las veremos. Y esta es la liga en la que yo por primera vez he visto que se cumple un tópico que repetimos muchos periodistas, eso de no hay enemigo pequeño. Esta vez es cierto. Es decir, por primera vez en esta liga yo he visto que ese tópico es verdad, que no hay enemigo pequeño. Pero la culpa de eso quizás sea que los enemigos han empezado a saber jugar al Barça y al Madrid, y también que el Barça y el Madrid no son lo que eran. Y
los mensajes de los oyentes buenísimos de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que están escribiendo como cada noche al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y como todos los fines de semana estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y llegan muchos mensajes sobre el Atleti Barça de ayer, y casi todos en un tono bastante crítico. Dice Javi, el partido de anoche en el Metropolitano es lo más dañino que le ha ocurrido a nuestra liga en años. Lo del Atleti, con el presupuesto que tiene, es indignante. Y el Barça no es ni la sombra de lo que fue. Luis dice que para jugar así no hace falta fichar a Lemar ni mantener a Griezmann. Lo de ayer es el antifútbol y no hay que darle más vueltas. Miguel, me parece una vergüenza que siga jugando Coque y en el banquillo estén jugadores que están muchísimo mejor que él, señor Cholo. En cambio, Carlos dice, ¿cómo os cuece que el Atleti siga molestando a los grandes? A ver si el Barça es que jugó ayer como Los Ángeles. Cada uno hace el fútbol que le da la gana.
¿Pero dónde han dicho que el Barça jugó como Los Ángeles? ¿Eso dónde? ¿Quién lo ha dicho?
Ni la revista Barça.
Cristian nos hace una pregunta. ¿Creéis que Solari peligra si pierde contra la Roma el martes y luego empata contra el Valencia en casa? Para mí, no vale como entrenador del Real Madrid.
¿Peligraría Solari, Bustos?
Hombre, no, calla, si le acaban de hacer un contrato. Yo confío en una reacción de los jugadores también.
Por supuesto.
A ver.
Y por último, sobre el adiós de Fernando Alonso a la Fórmula 1, dice Maxi, hasta pronto, Magic, mientras vuelves, disfrutaremos con Carlos Sainz.
Enseguida más tertulión, enseguida más tramo de opinión, que ya lo saben, es el más importante y el más influyente de la radio deportiva española según muchos estudios. 9 de cada 10 dentistas lo dicen.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con esta última hora que decimos. La policía ha detenido en Panamá uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
La semana ya ha pasado y es momento de desconectar montado en tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost. Disfruta del viernes, que mañana es viernes. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Porque sabemos que eres muy de Navidad, muy de disfrutar con los tuyos las cosas ricas de la vida, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% en la segunda unidad en cientos de productos.
Y ofertas tan buenas como esta. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos y medio, solo 129 euros.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora, si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Más de 1.000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Soy Chimo Bayo y hoy no estoy aquí para deciros esta sí, esta no. Estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene 37 años. ¡Uja! El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia. Este sí es un plan.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de Tiempo de Juego, estamos en pleno tertulión con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz, Roberto Palomar y David Albelda. Está preparado Miguelito también para contaros la última hora del Madrid, que se va mañana a Roma en busca del primer puesto en la Champions. Los dos han perdido, por cierto, este fin de semana. La Roma en la Liga Italiana y el Real Madrid ayer en Ipurúa. No sé si habéis visto las imágenes, Antonito, has visto las imágenes, creo, de, sí. De Griezmann y de Costa.
Sí, ayer hizo un comentario Paquito en la transmisión, nos fijamos todos, lo que pasa es que desde arriba se ve muy mal, pero yo sí vi que después de la bronca entre Umtiti y Costa, lo separa Griezmann empuja a Costa y Costa a los 30 segundos va y le reprocha, ¿no? Le recrimina como diciendo, yo soy tu compañero y él no, ¿no? Defiéndeme sí. A mí y no a él.
Claro, Griezmann se ve en la obligación, como Umtiti es su tronco de la selección francesa y Costa es su compañero de equipo, pues claro, se ve en la obligación de poner un poco de paz, sale un poco escaldado de la posición de poner paz y lo que hace Diego Costa es le dice a Savic que le toque las narices a Umtiti cuando ya tiene los dos amarilla, que le toque las narices a Umtiti y Savic va a por Umtiti y le empieza a dar codazos en la barriga y Umtiti mira a Savic y dice, pero bueno, aquí se han vuelto todos locos o qué es lo que está pasando aquí. Y Costa contra Griezmann. Y luego mete el gol Costa, por cierto, después de haber pedido el cambio, mete el gol y se va Griezmann a celebrarlo con Costa, se abrazan y tal, pero después del abrazo, Costa le hace un gesto a Griezmann y dice, sí, ahora vienes aquí a darme un abrazo, cuando antes cogiste y te pusiste del lado de
pero cuando
de
le van a cambiar, el primero que se acerca a Costa es Griezmann.
Sí, sí, hombre, sí, 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 pero que sí, bueno, que fueron ahí 10 minutos de furia, sí. Que fue casi lo mejor del partido. Porque
bueno,
partido
yo es que creo que Diego Costa es un especialista, sí. Yo creo que Diego Costa es un especialista en obras de teatro, él se sabe su papel perfecto, pero yo creo que de todo lo que veis es el que menos nervioso está.
No, no, sin duda.
Es un especialista de...
Pero si, ¿sabéis el gesto que le hace Griezmann, no?
Sí, sí.
Griezmann se lleva el dedo a la sien y le dice, estás loco, estás loco.
Pero quería decir que Diego Costa, o sea, yo creo que Diego Costa lo tiene todo pautado lo que hizo ayer.
Claro,
o sea,
absolutamente.
Yo a él no le veo, vamos... Es que, vamos, buscó lo que... O sea, provocó la tarjeta un titi...
Por eso es tan bueno muchas veces, porque es capaz de cambiar un partido.
O sea, que no le estoy aplaudiendo, que digo... Que no se piense la gente que había perdido la cabeza, ¿no? No, estaba,
los que
vamos.
Tiene alrededor están a 120 pulsaciones y él está a 45, porque domina la escena perfectamente.
Pues hasta la bronca.
Hace bien eso, ¿eh?
Hasta la bronca fue la nada. O sea, la fue absoluta. Ver crecer la hierba. Desde la bronca vinieron los goles y los tiros a puerta, porque no había nada, de nada.
El
física, de nada.
Él físicamente está muy mal, es que él está
no, todos, entrenado. No solo él, todos.
No, pero digo que Diego Costa físicamente está muy mal. Ah, bueno, esta semana él ha entrenado.
El partido fue infame de los
no,
dos.
No, hablo de Diego Costa, que está muy mal físicamente, ha entrenado esta semana a un 50%.
Eso es verdad.
Tiene un problema en un pie, pero importante. Él ayer jugó porque era al Barça y porque con dolor juega, como Bale. Y aguantó. No, es verdad, es que este es como Bale, aunque tenga dolor juega.
Sí, 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 sí.
Y aguantó. Y como dice Joma,
si te muerdes la lengua, te envenena, mueres, pero instantáneamente, ¿eh?
Joder, estoy diciendo una realidad. Bale no soporta el dolor y este lo soporta. ¿Qué vamos a hacerle? A lo mejor Bale mete más goles que este.
Manolo,
pero
tienes
una
razón.
Realidad, es una realidad.
Tú le pones a un aficionado del Madrid los 3 minutos de hoy de Costa que hemos visto y 3 minutillos escogidos ayer de Bale. Y todos se quedan con Costa en su equipo.
Bueno, es que lo de Bale ayer... Es que
Hay un término medio entre una cosa y otra, ¿eh? Es decir,
para Costa,
entre un alma en pena en el campo y...
No, pero lo que te quiero hacer ver, Juanma, que aunque
poseído,
uno esté... No, pero que aunque uno,
razonable, además,
pero lo que yo te quiero hacer ver, Juanma, que aunque los dos estén mal, porque Diego Costa futbolísticamente
que por lo menos uno
mal,
se deja la vida.
Claro,
sí.
Uno por lo menos, oye, trata de mover el partido de alguna manera. Más allá de que luego meta el gol o no. El otro es que ni lo mueve. El otro es que dice, bueno,
Emilio,
no he venido y no pasa nada.
¿Cómo defiendes, si es que defiendes, a Valverde de todas las críticas que está recibiendo el planteamiento y el juego del Barça ayer en el Metropolitano?
Bueno, no es. Yo creo que el juego del Barça de ayer no se puede defender. Yo creo que el Barça venía de una goleada tremenda y sangrienta con el Betis, y yo creo que lo primero que hizo fue impedir que ocurriera algo parecido, ¿no? Además, de pronto también perdió a Sergi Roberto, que estaba siendo un futbolista importante, no en ese partido, pero para el Barça, tuvo que cambiar un poco el plan, no sé, yo creo que no tenía el mejor Messi, porque realmente las 3 faltas que tiró a las nubes. De ayer no defiendo nada, desde luego, porque me pareció que eran 2 equipos que tenían que jugar mucho más a fútbol, que probablemente hubieran acabado a lo mejor empatando este partido igualmente y consiguiendo sus objetivos, pero que pensaron que si arriesgaban demasiado, pues a lo mejor arriesgaban eso, perder el partido.
Rico.
No, yo ya lo que comentaba ayer, mucho más allá del estilo, el partido de ayer yo lo juzgo por la ambición, mejor dicho, por la falta de ambición de los dos, que prefirieron acabar el partido como habían empezado, con un punto más de ventaja sobre el Madrid, en lugar de poder tener 3. Entiendo y comparto parte de lo que está diciendo Emilio, el Barça venía de una jornada y tenía todavía los puntos sueltos, no estaba para que le metieran otro trayazo, pero aún así el tema del tener la pelota y controlar el juego no es tener la pelota para crear y producir peligro, sino para defenderse. Las calidades de la posesión son las que culminan con un último pase, y el Barça creo que tiró por primera vez a puerta a balón parado Messi en el minuto 81. No me parece ese dato que indique que el Barça ha controlado el partido y ha ido a por él desde el minuto 1 al 90. Fue a no perderlo, y cuando se enfrentan dos equipos que juegan a no perder, a veces pasa que empatan, y empataron.
Oye, además lo que también puede ser que hablamos de este partido y lo juzgamos después de comentar la liga a la que estamos asistiendo, y probablemente el modelo de partido entre los grandes en esta liga tan reñida pues igual puede bueno, ser este ese.
Está en consonancia, Emilio, con el nivel de los grandes, claro, en consonancia.
Y en ese sentido, los dos entrenadores pueden pensar sí. que ese punto es oro.
Me vais a disculpar, pero no estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo sobre el partido. Y me explico. Al final vimos dos estilos, como habéis dicho. Estoy de acuerdo en que el partido fue infumable para el espectador, pero yo sí que vi un Barça intentando hacer su juego de, a través de la posesión, crear peligro. Claro, te encuentras un rival con un repliegue tan intensivo que es muy difícil crearle ocasiones.
Bueno, sobre todo si no se asume ningún riesgo.
Riesgos sí se asumieron. El Barça al final perdía algún balón y le buscó algún contraataque el Atlético de Madrid, pero yo creo que el Barça eso lo llegó a controlar bastante
bien. Sí, pero el Atlético estaba cerrado pero y el muy Barça poca cuando cosa. Se vio perdiendo, tiró dos veces la puerta, metió un gol, tiró claro, tres veces fuera. Claro. Es infumable y es de horroroso. La Italia de los 90 que el horroroso. Minuto 75 tuvieran los dos un tiro fuera y no ni siquiera peligroso
cada uno. No habían intervenido en el minuto.
Un tiro horroroso. Fuera. Es que parecía de la Italia chunga de los años 90.
Sí, pero, canto, seguro, pero Paco... Además, porque el sistema defensivo del Atlético de Madrid...
Sí, pero que luego el sistema David defensivo era igual de fuerte o más, claro. Porque iban ganando 1-0, y entonces cuando el Barça atacó de verdad, sí generó.
Vale, pero ¿y el sistema ofensivo? ¿Por qué no hablamos del sistema ofensivo? Es que no existió ninguno de los dos equipos. Ni el Atleti tiró las contras que esperaba Valverde, ni el Barça pudo filtrar el juego que seguramente hizo al Cholo.
Preocupaba más el resultado que el partido.
No, pero lo que has dicho tú, ¿verdad?
Pero sí que el resultado tampoco es bueno, Antonio. O sea, este partido, para mí no es bueno. Visto desde el punto de vista resultadista, no se consigue el objetivo. Oye, el Madrid ha perdido por la mañana. A tu estadio viene un rival directo. Directo por el título, como es el Barça.
Machácalo.
Yo además le concedo cierta responsabilidad más al Cholo, que es el de casa.
Que a lo mejor no se da otra Barcelona. Jornada en la que el Atleti le puede meter 3 puntos al Madrid y 3 al Barça.
Mira, yo le concedo más responsabilidad al Barcelona.
Y escúchame, lo mismo le puedes hacer la lectura contraria. Es una jornada en la que el Barça le puede meter
3 al Madrid y 3 al Barça.
Todo lo hemos dicho al principio. En un equipo, mira.
Hombre, el Atleti jugaba en casa, Manolo. Un poco de responsabilidad también.
El Barça acaba de decir, Paco, que de las últimas 10 ligas ha ganado 7. El Barça es el líder. El Barça es en el que juega Messi. Claro. El Barça es en el que juega Suárez. O sea, te voy a decir una cosa. El partido, lo ha dicho Paco, no es que fuera infumable. Posiblemente sea de los peores partidos que se han visto en los últimos años. Pero de ahí, el que más disfrutó del partido, ¿sabes quién fue?
El Cholo.
Claro, pues el Cholo porque hizo el partido que él quería.
Claro. No quería que pasara nada.
No, él quería desatar... Él quería que el Barça no le generara ocasiones. Y creo... Ayer me dieron un dato por la noche. Creo que es el partido, desde que el Cholo está en el Atlético de Madrid, que Oblak toca menos pelotas con las manos.
Sí, Manolo, pero hay un problema.
No, yo no estoy diciendo que no lo ganó el partido. Pero ahora tú tienes que hacer la lectura contraria.
Sí, que no lo perdió.
Roberto, en el calendario doméstico íntimo del Atlético de Madrid, el día que le toca contra el Barcelona es uno de esos días en los que él piensa... Déjame acabar. En los que él piensa...
Partido a partido.
En
los que él... Claro. Os he oído aquí mil veces decir que es partido a partido.
Déjame que acabe, querido. Los que juegan contra el Barcelona en el Atlético de Madrid piensan que es uno de los que puede perder. Luego, si no pierdes, con el Barcelona está ganando un punto.
Pero a mí lo que me sorprende más de todo esto, y a mucha gente va a ir lo que la reconforta, es que le miran al Madrid, le hemos sacado un punto al Madrid. O sea, no tiene ninguno de los dos la personalidad de decir, voy a ganar yo porque soy yo. O sea, el Madrid sigue siendo,
¿sabes lo que pasa? Joder. Eso habla de lo mal que están los
debe ser eso.
El Barça y el Atleti. Que no confían en sí mismo para ganar. Entonces yo creo que los dos. Ayer dijeron, el Madrid ha palmado. Pues como dice Antoñito, si es que le
no es ahorrar el punto energía, no es jugar dos. Mal. Ayer no jugaron bien ninguno de los dos.
No,
eso
no
es ahorrar
bien,
energía.
Fue infame.
Es estar desacertado, estar cobarde.
Quiero preguntar, ¿de inicio sabíamos que más o menos el partido iba a moverse en estos parámetros? ¿Del Barça intentar atacar? ¿Y el Atlético Madrid?
Al Belda hubo momentos que yo vi... 10 tíos del Atlético delante de Oblak.
Momentos no, todo el partido.
Pero 10 puestos a los dos más adelantados a 15 metros del área.
¿De verdad esperabais otra cosa?
Yo fui insultado anoche por decir eso, ¿eh?
El Atleti contra el Borussia Dortmund, por ejemplo, contra el Borussia Dortmund en Champions, no jugó así.
Claro que no.
O sea, no, fue a presionar arriba al Dortmund, le mordió y le
mucho partido. Porque el Atleti al Borussia Dortmund le tenía que ganar,
claro.
Porque el Atleti teme menos al Borussia Dortmund pero que entonces, al Barça.
No, pero Manolo, al Atleti
porque le teme menos que al Barça y porque el Atlético de Madrid ayer, como bien dice Paco, en los últimos 8 minutos, que el partido se vuelve loco y que hay espacios, el Barça le trinca 3 veces.
Sí, pero también
y eso
no
es lo que el Cholo no quería, que le trincara. Porque os quiero recordar que en el minuto 91, atacando el Atlético de Madrid, trinca una pelota a Messi en 3 cuartos de cancha,
y lo hay falta,
con
sí.
Mano a mano con Lucas en el medio campo, que si se llega a ir de Lucas, le mata, le vacuna al Barça. Eso es lo que el Cholo no quería.
A mí
ahora,
me sorprendió...
qué feo. Feo no.
Feo, la feo,
feo,
sorprendió.
Feo, feo belleza feo, con lo que dijo ayer.
Y
una vez
era
belleza
y,
con lo
bueno,
que dijo ayer.
No vamos a llegar.
Ahora, pone, también no, yo hago una pregunta contraria. Aparte de lo mal que jugó el Atleti, de lo reservón que fue
el planteamiento.
¿Y el Barça? ¿El Barça
claro,
que dejó en el banquillo a Dembélé, que dejó en el banquillo a Malcom, que prefirió jugar con
pero
cuatro
eso no es noticia, Manolo.
Sin desdoble?
Dembélé y no, Malcom no en el banquillo no es
no,
noticia.
No, no me refiero que dejó a Dembélé. Me refiero que ante la ausencia de otros dos futbolistas, como tenía, que le faltaba un jugador como Coutinho, el Barça prefirió conservar, porque ha dicho por ahí Miguel o Emilio, el Barça le acababan de meter 4 y dijo Valverde, a mí ya no me trinca
pero
más.
Manolo, al es que si eso lo hemos dicho, lo estamos
claro,
diciendo desde
y también
ayer.
Hay críticas al Barça, a lo
claro,
mejor.
Claro, pero, sí, pero si lo estamos haciendo.
Claro, pero
si
jugaban en, los, pero jugaban no, en el Wanda Metropolitano.
No,
jugaban
no,
en el Wanda
sí,
Metropolitano.
Pero las soluciones, Emilio, las soluciones que tiene el Barça no las tiene el Atlético de Madrid.
Claro.
Y el Barça no utilizó
no, pero
ni
eso,
una sola
eso,
de sus
pero vamos a ver, Antonio, pero ¿cómo que las soluciones no las tiene el Atlético de Madrid?
Claro,
si el Barça
de moda.
Un segundo. Si tienen el campo hombres como Saúl, como Lemar, como Griezmann, como Diego.
Más campeones del mundo.
¿Qué me estás vendiendo del Atlético de Madrid?
Te estoy contando que el Barça es mucho más letal arriba que el Atlético de Madrid.
Antonio,
y ayer apuntaba, pero no disparaba.
A ver, una
salvo
cosa.
Messi, son comparables, Antonio, salvo Messi, puedes comparar cualquier jugador del Barça con el Atlético de Madrid.
No,
cualquiera.
Por eso vale
cualquiera.
La plantilla. Por eso
cualquiera.
Vale
no, dime. Ponme el duelo que quieras.
Te voy a poner un detalle. Roberto, te voy a
empezando
poner un
por
detalle.
La portería.
Mira, pues te voy a poner un detalle para que lo veas. Mira.
Oye, el otro
el Barça
día...
lleva el doble de goles que el Atlético de Madrid.
Nah, pero eso no
en la Liga.
Y el doble encajado también.
Claro.
¿Y
entonces, ahí me lo estás dando la razón,
claro.
Miguel.
¿Qué?
Entonces, el Atlético en qué bueno. En que no encaja.
Claro.
¿Cómo no se encaja? Defendiendo bien. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid ayer?
Defendió bien.
¿Qué atacó mal? Horrible.
No atacó.
Horrible. No atacó.
Manolo,
¿pero en qué se basó? Él basó
vale,
su fútbol en su defensa.
Vale. ¿Dónde está la progresión? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está la mejora?
El avance es que consigue su objetivo con el
lado, a dos puntos del líder.
Yo, claro.
Te
a
digo
lo que me extrañó que con el 1-0
pero,
y el partido...
Pero es que podía estar a 3.
A ver, vamos a mover un poco la bola en el tertulión. Habla Paco y Guas.
Te voy a decir, ¿por qué se ha gastado el Atlético de Madrid 80 millones en Lemar? ¿Para defender en los
no,
partidos gordos?
No, no. Para ganar los partidos que antes
para eso,
tenías problemas.
Para
tener
eso
más
te quedas,
solución, para tener más
para
solución.
Perdona que termine rápido. Para eso te quedas con un Raúl García, un perfil así no. similar, y que defienda en los partidos gordos. Falta de ambición. A mí ni me sorprendió. Pero es la actitud, y no solo en la alineación del Barça, es la actitud en general. ¿Cuántos subieron los laterales en general? Si el Barça tiene un 65% de posesión y está sacando 8 corners, me parece que sacó, y está cerca del Atlético de Madrid, ¿cuántas veces tiraron los centrocampistas?
Claro.
Aunque le pegaran en el culo a alguien,
claro.
Ni una. ¿Por qué? Porque tenían miedo a una puñetera contra.
Claro.
Y el Atleti no sacaba una puñetera contra, porque estaban los dos firmando el empate desde el minuto 1 al 75.
Claro.
Y es que no tiene que ver ni con la alineación. Mentalmente salieron diciendo, no palmamos.
Claro.
Es que
con esa actitud, si menos lleva 14 partidos de liga sin ganar al Barça. Y no le va a ganar nunca.
No, si los dos tienen una parte de reproche.
En eliminatoria, eliminatoria.
Estamos hablando de un partido de liga que quiera ganar porque son 3
Pedro,
puntos.
Pedro, y con esa actitud, el Cholo ha eliminado 2 veces al Barça en Champions.
Ya ha ganado una liga.
Con esa actitud. Son partidos diferentes.
Que ha ganado una liga.
Evidentemente, por eso, como cada partido es diferente, el Cholo ayer dijo, mi partido es que el Barça no me generó ocasiones.
Vale, pero
que
así lleva la Atlético de Madrid su peor.
Guas quería hablar y vamos a usar.
No le ha ido mal.
Quiere hablar
Guas. Y este año lleva ya un título que no llevan los demás.
Vale, quiere hablar Guas. Tomás.
Estamos hablando de los enfrentamientos con el Barça, Manolo.
No, con los implementos que no.
Oye, una cosa, Pedro Lama, respetad a los compañeros, por favor. Quiere hablar Tomás Guas.
Que en el porro que fue, no, claro, exacto, yo tampoco. En el porro que fue el partido, me extrañó que con el 1-0, como bien decís, el Barça le empata con un jugador solo, porque Dembélé controla solo después de un jugador de Messi, evidentemente, y que le pudo hacer 2-3 contra el Atleti. Y yo cuando metió el gol digo, se ha acabado. Ahora aquí habrá una pared puesta y el Atleti tendrá la pelota y se caerán y tal. Me extrañó ese final, que el Barça tuvo una ambición que no había tenido, evidentemente. Otra actitud, pero que el Atleti ahí estuvo, para mí estuvo flojo, de remos, o sea, cuando tenía el partido ganado.
Pero, Guas, otra actitud, pero que desde el minuto 81 que metió el gol el Atleti hasta el minuto 94, que acabó el partido en 13 minutos, el Barça solo chutó una vez.
Lo peor del partido...
Una vez.
La lesión de Rafinha... Siguió chutando la lesión de Rafinha que hemos conocido hoy. Oliveros, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Se pierde toda la temporada, ¿no?
Sí, sí, 6 meses más o menos. Se pierde toda la temporada.
Otra vez.
Y después de las pruebas, eso, se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y como dice Emilio, otra vez. La otra vez fue la rodilla derecha en septiembre del 2015 en Roma contra Nainggolan, cuando le entró y le rompió ese ligamento cruzado, en ese caso de la rodilla derecha, y estuvo de baja hasta marzo del 2016. Pero es que después, en abril del 2017, fue operado del menisco de la rodilla derecha. Tuvo problemas de la recuperación, de abril, y no volvió hasta diciembre. Es decir, que una vez más... lo curioso es que nos dimos cuenta en la transmisión, Elena decía, sobre el minuto 12 de juego de la segunda parte, que es cuando salió, porque sustituyó curiosamente a Sergi Roberto, ya estaba cojeando, se fue a ver a Valverde, se tocaba la rodilla y tal, y aguantó hasta el final. Y esta mañana se le han hecho las pruebas por esas molestias.
Sergi Roberto, ¿qué tienes?
Como Bale, igual.
Pues
que
tiene una rotura del semimembranoso de la pierna izquierda, y en este caso el tiempo aproximado de baja será de 3-4 semanas más o menos hasta Navidad.
Perfecto. ¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Nada más. Mañana entrenan hacia las 11:15. Comenzará el entrenamiento para ir el próximo martes a Holanda.
Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
¿Cuándo se va? Bueno, mañana, el Real Madrid por la mañana hacia Roma, ¿verdad, Miguel?
Sí, mañana a las 10:30 vuela el equipo a Roma. No va a recuperar Solari a ninguno de los tres jugadores que se lesionaron en Balaídos, el caso de Casemiro, de Nacho y de Reguilón. Se supone que Isco puede entrar en el once inicial el próximo martes. Recordemos que lleva 4 suplencias consecutivas con Solari. Mañana va a ser sometido a una resonancia Álvaro Odriozola, que se lesionó en el segundo gol. Tiene un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha. En principio puede sufrir algún tipo de molestia. El presidente Florentino Pérez va a viajar el mismo día del partido para estar en el palco del Olímpico, y según hemos podido saber ayer al término del partido, pues se improvisó una reunión en el vestuario del Real Madrid para analizar un poco lo sucedido. No hubo bronca de Solari, ni mucho menos, pero no era una derrota cualquiera, como sabían los propios futbolistas, y ese fue el motivo, como contábamos ayer en tiempo de juego, por el que José Luis Mendilibar compareció antes que Santiago Hernán Solari en la sala de prensa.
No se pusieron de acuerdo Solari y Ramos. Solari dice que no vio falta de actitud en los jugadores. Yo lo que creo ahí es que Solari, aunque la viera, no la va a denunciar públicamente.
¿Qué va a decir?
Es muy raro que un entrenador diga eso.
Bueno, y más un recién llegado y una figura como Solari no se va a enfrentar a los jugadores diciendo que
está
no
han
puesto...
Hombre.
Claro. ¿Que está interino?
Hombre, ¿cómo que si está interino?
Pues se lo ha hecho un contrato de 3
como
años.
Todos los entrenadores del Madrid.
Y Lopetegui también.
Todos son interinos, dame caso.
Claro, interino está... Verás cómo encadene... Tres derrotas consecutivas, ¿dónde va Solari? Pues con Lopetegui.
Pero es que aunque hubiera venido Conte, palmas 5 seguidas...
Bueno, pero interino no está.
Hombre, ya.
Cuando digo interino, claro, me refiero que como trinque trae una racha con Lopetegui va a la calle.
Paco, yo creo que si hubiera venido Conte es distinto, ¿eh?
5 derrotas en el Madrid no la soporta...
Bueno, hombre, no,
solo
cinco,
la soportaría Zidane.
¿Sabes por qué ese hubiera sido distinto? Porque hubiera costado más indemnizar a Conte que a Solari.
No, por eso.
Vamos.
Otra cosa.
No, por eso.
Hay pocos que no sean interinos.
Bustos, quiero que me digas qué fue lo que más te indignó ayer del Madrid.
Lo he dicho al principio, vamos a ver, el equipo saltó, ya se puede decir que el parón de selecciones perjudicó también la tendencia ascendente que venía teniendo el club, pero evidentemente no es una excusa, es un dato. El equipo venía de tener buenas sensaciones y de forma abrupta lo cortó el parón de selecciones y no fueron a Ipurúa con la misma racha anímica de la que venían. Pero es verdad que también Solari, yo creo que se empeña en Bale y Asensio, apuesta por un 4-3-3, en fin, toma algunas decisiones tácticas que quizá no... Bueno, quizá no salieron bien, pero sobre todo es que en ningún momento la presión del Eibar desde el minuto uno ya estaba enseñando por dónde la superioridad física del rival era tan aplastante y la incapacidad de reacción de los jugadores tan irritante, por otro lado, que volvieron todos los peores fantasmas del Madrid de Lopetegui, y es cuando uno concluye que efectivamente la cosa no estaba, no se había tocado fondo y se había subido hacia arriba, sino que se podía todavía continuar, y que quizá las cuatro victorias de Lopetegui tenían más de espejismo.
No, pero es que si las miras victoria a victoria, cuidadín, con las cuatro victorias de...
No, en Vigo no estuvo mal el equipo, ¿eh?
Bueno,
ya
no,
está,
pero
punto. Ya
eran
está.
Otras sensaciones. Ya está. No, había recuperado
el gol. El día del Valladolid, dos palos.
No, bueno, pero
el día, de
pero
la Champions...
Eran 15 goles a favor y dos en contra en cuatro partidos.
Pero
esa
espera
era
un momento, vamos a ver. El día de la Champions estás obligado a golear y goleas.
Sí, sí,
esa es la realidad.
El peor equipo.
El día de Vigo, vas a primer test serio del equipo y hace un buen partido.
Exacto.
En Melilla tienes un papelón que no tienes nada que ganar.
Y en Valladolid te puede empatar o ganar.
Y en Valladolid,
yo creo que Ramos
el Valladolid
en casa
ganar.
Fue un partido muy
pero Ramos tiene toda la
Madrid
razón.
Este año.
Si es que, Ramos tiene toda la razón, su diagnóstico yo creo que fue acertado. Es decir, no es que sea un equipo, es que es un equipo vulgar. Cuando encima, si ya no tienen, digamos, el brillo de antes y encima no salen con intensidad y se rinden durante los 90 minutos, es que no hubo ni siquiera un principio de reacción.
Claro,
lastimoso ver
perfecto.
A estrellas consideradas al Balón de Oro arrastrarse por el campo como al final de su carrera.
Vale,
de
pues hecho, quiero preguntarle ahora a Paco y a Guas a ver qué solución le ven a esto. Porque, claro...
Mira, yo hasta ese partido era lo que pensaba, que no había que fichar en invierno. Ahora pienso que sí hay que fichar. Incluso
ha dicho Casar, por cierto, que habla... que para junio. Que en junio, si no renueva, que lo del Madrid, que evidentemente que es una oportunidad.
Sí, si no, se quiere hacer el ridículo, hay que...
Pero en invierno, ¿qué haces en invierno? Bueno, ahora os lo pregunto. Mensajes de los oyentes que están escribiendo a TJ Cope y al WhatsApp, Alberto Arau.
Sí, y en un tono muy crítico, Juanma, sobre todo hacia los tres grandes de nuestra
liga. Pues es raro
liga.
Porque suelen ser mensajes muy cariñosos. No sé qué les pasa hoy.
Es curioso, sí. Adri dice, el Atleti lleva jugando así desde que llegó el Cholo, que no me cuenten milongas. Por ejemplo, el Cholo coge a la España campeona del mundo y la pone a jugar a su estilo y a lo mejor también hubiese ganado el Mundial, pero no hubiese dejado el legado que sí dejó esa España. Carlos, os recuerdo que el Cholo, el mejor entrenador del mundo, no ha sido capaz de ganar en Liga al Barça. Igual, la racanería tampoco vale de nada. Sergio, lo que hay que hacer en el fútbol es divertir al aficionado, que bastante dura es la vida como para tragarse 90 minutos tan infumables en nuestros momentos de ocio. A Simeone, el aficionado le da igual. Rufi dice, decidle a Emilio que Valverde es un rácano y que no vale para el Barça, no llega a portería y siempre le hacen goles. Enrique dice, qué vergüenza de Madrid, el club necesita un buen secretario deportivo y dejar de hacer fichajes solo para vender camisetas. Jesús, Asensio, Isco, Ceballos, Teo, Lucas, el Madrid creía que todos ellos tenían nivel de estrellas, pero son buenos jugadores, sin más, no tienen nivel top como toda la prensa vendió. Jesús dice, Albelda tiene razón, no es casualidad que la Liga esté así de igualada en el año del estreno del VAR. Y por último, Lorenzo decía, son las 12:30 y Lama sin nombrar a Cristiano, no me lo creo.
Bueno, es que es matemático. Cuando pierde el Madrid, marca Cristiano. Y cuando marca Cristiano,
gana
el Madrid.
Y cuando gana el Madrid también marca, ¿eh?
Sí, o sea, claro, que también.
Ahora está marcando.
De momento ya es el pichichi del calcio.
A un gol de Benzema.
Es que lo dudabas.
No, a un gol de Benzema no.
Oye, en Italia y en Francia el VAR funciona magnífico con los grandes.
En la Liga lleva 9 goles Cristiano, 5 Benzema.
Sí, en Liga sí. Pero en total me parece que sin coña va Benzema por delante.
Sí, sí, también ha jugado más partidos.
No le toques ese temita.
Escúchame, si yo sé que Cristiano, el Madrid se ha olvidado.
¿Pero por qué ha jugado más partidos?
Porque ha jugado la Supercopa, Cristiano está expulsado, no jugó el primer partido, ha jugado más partidos Benzema. El otro día dio los datos.
Cristiano se perdió un partido de Copa Europa porque estaba sancionado.
Sí, ha jugado más, creo que ha jugado dos o tres partidos más Benzema que Cristiano. Sí.
Pero hombre, Cristiano va a ser pichichi en Italia jugando descalzo.
Pero bueno, ya sabemos que el Madrid me ha olvidado a Cristiano, que nadie se preocupa por eso.
Fue una buena venta.
Lo que me ha sorprendido es que el corresponsal de la Copa en Italia...
¿Quién va a ser el pichichi en Italia? ¿Higuaín?
Que Cristiano era el jugador que había necesitado menos partidos para marcar 10 goles con la Juve. Se jugó 16 partidos. Una cifra muy pobre, o sea, que imagínate los delanteros de la Juve lo mal que se lo pasan históricamente.
Sí, del gol históricamente.
Sí,
¿quién va a ser el pichichi?
Oye, estamos en pleno tertulión. Enseguida analizamos más cosas.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Solo hoy vuelve el Cyber Monday. Con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos...
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Me podrías dar una razón por la que debería cambiar de coche?
Una no, te puedo dar 21. Ven ahora a la Black Week de Hyundai y te descontamos el 21% en una gran selección de vehículos. Tienes solo hasta el 24 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Es curioso. Usted se ha levantado a las 7 de la mañana y sus ahorros aún siguen durmiendo. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, cerrando el fin de semana de programación deportiva en la cadena COPE. Quería preguntarle a Paco y Aguas las soluciones que le ven al Madrid, si es que le ven alguna, si atisban alguna solución.
Si la tuviera, se la vendía. Puede ser un pastón tener la solución para esto. A mí, el Barça y el Atlético de Madrid me parecieron rácanos, de una falta de grandeza horrible. Bueno, pues me parecieron el Brasil de Pelé comparado con el Madrid. O sea,
El Eibar, el Bayern de Jóvenes.
El Madrid volvió a Modric no ser Modric, o sea, a pensar que ya no va a ser Modric más, Asensio a pensar que ya no. Todo lo que pensábamos en la era Lopetegui lo volvimos a pensar ayer. Y añadimos que encima nos parecía que Solari no se estaba enterando de que o cambiaba el dibujo o tampoco podía ayudar mucho. Que a lo mejor
Paco,
no hubiera ayudado
Paco,
nada.
Perdona, Paco. ¿Habías dejado de pensarlo por los 4 partidos de Solari?
No, pero por ejemplo, en los 4 partidos de Solari sí vimos a Benzema lucir. Por cierto, ayer el único que se podía medio salvar.
Courtois. Bueno, el portero, ¿eh?
Courtois hizo paradones. Vimos a Odriozola subir por la banda y decíamos, bueno, pues ya tiene el Madrid un lateral derecho que Lopetegui no usaba. Veíamos ciertas cositas. No te digo que viéramos una gran recuperación en nadie. Pero ayer ya volvimos a pensar, no, estos están como están. Pero en general, de todos. He dicho Modric y Asensio, pero puede decir Bale, puede decir el otro, el de la moto, defensas blanditos que pierden duelos. Todos.
Varane no es Varane.
Tan horribles todos.
El dato que dio ayer, general, Pedro Martín de Varane,
siete partidos, seis derrotas, un empate.
Es tremendo, 19 goles encajados con él en los últimos, con él, que no es culpa de él, que es culpa de todos, pero los datos son para presentarlos para Balón de Oro.
Yo, como todo eso no me sorprende, porque es que lo que pienso de cómo está Varane, lo pienso de Ramos y de todos los demás, de todos, quitando Benzema. Ayer lo que añadí es, y Solari no se entera, ¿y por qué no quita a Ceballos del medio centro? O sea, cosas que en Vigo le habían salido bien y que ayer fue...
¿Lo de Bale es especialmente sangrante?
No, porque
no es nuevo.
No es sorprendente.
No porque no es nuevo.
Es lo de siempre.
Lo sorprendente es que haya gente que crea en Bale todavía.
No, y yo para un partido gordo, en esta plantilla de Madrid me parece indiscutible. O sea, Bale es un tío que gana finales de Copa del Rey, de Copa Europa, ha metido goles en dos finales de Copa Europa. Paco, durante 5 partidos o está lesionado o no aparece o le duele
pero
el callo.
No sabes cuándo puedes contar con él.
No, eso es verdad.
No sabes por dónde va a salir. Y ayer
es apostar porque no hay otro.
Sí. Paco, que gana finales, pero el problema es que tienes que llegar a la final.
No, ya.
Y ahora no está el que metía los goles que te llevaba a la final.
Que te quiero decir gana un partido él solo. Pero uno de cada 12.
Sí. Ayer, por ejemplo, tocó uno y metió un golazo. Era fuera
sí, pero
metió
de,
un golazo.
De todas maneras,
pero no
ayer,
todo el partido.
Ayer y antes lo estábamos comentando. Al final, aquí se conocen mucho los equipos y saben a qué campo van,
¿Qué sistema tiene el Eibar? Tú ya, es que lo sabemos nosotros, Mendy Leibar, con una presión que además había anunciado que no iba a renunciar a sus principios en rueda de prensa. Y lo vengo a decir esto por lo que hemos comentado antes. Es incomprensible que el Madrid no se plantee en Eibar y tienes que entrar a la pelea y a la batalla.
No ganó un duelo, Alberto.
Y sin Casemiro, ¿no? Y sin Casemiro más difícil.
Pero eso pero sin Casemiro da igual. Tú puedes ser muy técnico, pero aquí la gente está preparada para ir ahí y pelear el duelo como se tiene que pelear.
Escucha una cosa, es que fue un 3-0, pero si llega a ser un 5-0 no pasa nada.
Claro, al final no. Al final
Courtois estuvo muy inspirado. Si es que le mete 11 fuera de juego, le mete el Eibar al Madrid. O sea, estamos ya ante un tema táctico de trabajo, de cuestiones que se trabajan en los entrenamientos.
Eso también.
Y el Madrid, no habrá de la sangre de pez, es que no fue trabajado ese partido.
Y luego, Roberto, es una cosa guay. Luego estamos diciendo, al Madrid le faltó ganas, como dice Bustos. Al Madrid le faltó táctica.
Lo dice Ramos.
Bueno, digo Ramos, pero al Madrid le faltó táctica, que lo ha dicho ahora Roberto. Al Madrid le faltó huevo, que dijo el otro. Pero al Madrid, sobre todo, ¿sabes lo que le faltó? Fútbol.
El que Madrid, subo yo, chato, es que
con la
yo.
Calidad, no, pero digo ayer, con la calidad que tiene generalmente Madrid, no dio tres pases seguidos. O sea, el Madrid no hilvanó una jugada de decir, voy a salir tocando la pelota. Nada.
En eso estamos.
Se lo comió la presión de Leibar. Y sabía que Leibar iba a hacer eso. Porque
pues, no habrá ningún visitante de Ipurúa, lo que queda de liga y de historia de la humanidad, que salga como se ve el Madrid ayer.
Es que eso también hay que decirlo. A ver, yo creo que no es representativo del. Ni siquiera ese partido es representativo. Y la plantilla está mal, pero no es representativo del nivel de la plantilla. Creo que se dieron todas las circunstancias para ofrecer la imagen más pésima de.
A mí ayer me recordó mucho el Madrid al partido.
No creo que haya que matar a Solari, ni que haya que matar todavía del todo y enterrar a todos los jugadores. Creo que puede, hay posibilidad de reacción. De hecho, le está saliendo demasiado barato la
pero
la
que
derrota.
La sensación era la de hace un mes, claro. La de ayer.
Pues está a 5 puntos.
Yo, por ejemplo, no participo de los que piensan Asensio, ese mensaje que leía antes de Arauz. Asensio, lo habéis vendido como sea. Es que a mí Asensio me parece un pedazo de jugador. ¿Que está con una nube negra en la cabeza? Pues la tiene. ¿Que va a ser eso, un año raro de Asensio? Pues será, pero a mí es un tío que, vamos, yo sí me lo quedo para mi plantilla siempre.
Hombre, pero eso que tú dices es lo que yo pienso. Vamos a ver, yo creo que a torneo largo el Madrid tiene que hacer. Porque nada. Sería nada que hacer. Ahora bien, el único club del mundo, incluida la NFL y la NBA y la JBK, que es capaz de juntar a media docena de estos tíos que hoy parece que sean veteranos. Porque ayer el partido de Eibar, una cosa que veías, un equipo pletórico contra un equipo de veteranos jubilados. Que se pueda rearmar de una manera extraña y sacar adelante la Copa Europa es el Madrid.
Este año.
El único del mundo.
Pero pero Guas, yo he puesto la mano por el Madrid
acabar,
en temporadas
brujería,
anteriores.
Eso
este año no lo pongo, ¿eh? No, este Madrid, pero, lo pongo la mano por él. A doble partido en ninguno. Pero igual que el año pasado, cuando nadie daba un duro por el Madrid, yo era el de los que ponía la mano por el Madrid.
Tú el barco.
Por este año, tranquilo, que las navieras no van a una pela.
No hay barcos, ¿no? Pero no hay barco, este año no hay barco.
Con este Madrid, imposible. Es imposible, Guas, es imposible. Porque mira, el Madrid del año pasado, tú le podías ver mal, pero... le veías que tenía una cosa importante. Tenía un gen competitivo cuando llegaba a los grandes momentos. Y luego tenía, perdonad que vuelva a sacar el nombre, del animal este que metía goles.
¿A quién te refieres? ¿A Cristiano?
No, lo voy a dar el nombre porque como no se puede nombrar, porque te quiero decir, no lo voy a dar.
Pero el año pasado, ¿cómo estaba Asensio? ¿Cómo estaba Lucas? No, entraron y ganaron al Paris Saint-Germain. ¿Cómo estaban? Es que ha habido 6 jugadores del Madrid elegidos en el 11 en septiembre, en el 11 mundial. Es que desaparece Cristiano y desaparecen los demás. ¿Cómo va a ganar Madrid año la Champions?
Te digo que es cosa de brujería, pero aún así, porque la brujería está para esto. El único equipo del mundo que lo puede hacer es el Madrid, que lo normal es que no lo haga. Firmamos todos debajo.
De pero verdad, cada fin de semana que paso, pienso qué listo fue Zidane. ¿Cómo lo lió?
Lo que pasa es que podía haber avisado.
Sí, de cualquier. A ver, se va para no meterse en el marrón de tener que avisar de esto.
Sí, avisas en enero.
Sí, pero te vas a avisar. Pero de cualquier forma, el papelito de la segunda línea del Madrid, que todo el mundo consideraba que eran grandes futbolistas, es tremendo. O sea, es tremendo porque el Madrid, en ese momento, en muchos de estas Champions, ha tenido la segunda línea es fantástica. El derrumbamiento de gente como Asensio, lo siento, es tremendo.
Sí, pero la culpa es de la primera línea también, ¿eh? Claro, que a Modric igual, no creo, pues lo darán a Griezmann, pero igual le da el balón de los otro de cuatro
ya,
minutos.
Pero,
y le acaban de dar el deber y mira lo que es Modric, uno de los mejores centrocampistas de la historia.
El Madrid todavía no ha jugado contra grandiosos equipos. Por lo tanto, todos esos tendrían que haber sido suficientes.
El problema es que
ojo al Madrid, claro, que le viene lo de Roma pasado mañana y luego el Valencia en casa.
En Roma, sí. En Roma les van a hacer correr, ¿eh?
Sí. En Roma, Valencia. Partido para el Madrid.
Juanma, para que tampoco nos engañemos. La Roma, el Madrid está mal. La Roma está peor que el Madrid. Sí, bueno,
como el año pasado con el Barça. O sea, van a meter un...
Bueno, luego no sé lo que pasará en el partido, pero la Roma hay que verla, ¿eh? O sea, esta Roma no tiene nada que ver con la Roma que peleó la Liga, ¿eh?
Bueno,
es cierto que ayer dio descanso. Es verdad que ayer dio descanso a Seco, que dio descanso a De Rossi, pero esta Roma está muy mal, ¿eh?
Pero en casa es un equipo que tiene...
en casa es un equipo que va a séptimo en la Liga.
Son los dos estos, yo creo.
Claro, porque te digo que en casa no es un equipo que va sexto en la Liga.
El problema no es la Roma, como el año pasado el problema no fue la Roma, que fue el Barça. El problema es el Madrid. Sí. La Roma va a hacer lo que pueda hacer, que es una cosa correcta, pero el problema es el Madrid.
No puede ser que el desplome este no tenga fin en algún momento.
Fin en verano, cuando haya que reestructurar todo el equipo.
No, pero decís, ¿qué solución se puede...? Pues una de las soluciones, que no es futbolística, que es de recursos humanos, es un poco apelar a la responsabilidad de los jugadores. Son profesionales, están en el Madrid, en algún momento esta gente tiene que reaccionar.
Sí, Roberto, el problema aquí es que no se puede medir ni cuantificar qué parte hay de planificación, qué parte hay de físico, qué parte hay de trabajo individual de cada uno de los jugadores.
De agotamiento definitivo de algunos jugadores. Esto,
pero sí, está claro que ahora mismo la pendiente definitiva máxima de para Solari es sacar el mejor rendimiento de cada uno de sus jugadores. No sé cómo.
Por ejemplo, creo para el Madrid, para mí, mucho más complicado el partido de Valencia que el de la Roma, para mí. O sea, la Roma, que lo estoy mirando ahora mismo, ¿la Roma sabéis a cuántos puntos está de la Juve? En 13 jornadas.
A 40.
A 18. En 13 jornadas.
Bueno, es que el Nápoles, que va segundo, está a 9, a 8. Bueno,
tendrá mérito la Juve, el hombre, te digo, pero que no. Pero la Roma está...
¿A quién ha fichado la Juve este año, que no me doy cuenta?
Pues a Manchuki, al amigo Antoñito. La Roma...
Mira, hablando de la Juve, Hugo Ballester, 18, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Para allá os vais?
Sí, mañana. Mañana para Turín, a las 12 del mediodía sale la expedición valencianista, 21 futbolistas convocados, vuelven Murillo y Piccini, no llega Cheryshev, que sigue con molestias, y se queda fuera Garay, baja importante, siempre hablamos del umbral del dolor del central argentino, pues bien, por un hematoma que sufrió en el muslo el pasado viernes, ya no estuvo en la lista en el último partido liguero contra el Rayo, y tampoco ha entrado en esta contra la Juventus de Turín. Son las cosas que tiene Garay, es una baja más que sensible para Marcelino, que tendrá que seguir apostando por Diakabi para acompañar a Paulista en el eje de la zaga, para un Valencia que obtuvo el otro día la segunda victoria consecutiva en Liga, la primera de Liga en Mestalla, que estando mal ha dejado 6 veces su portería a cero en 13 jornadas y que eso hace que, junto al Atleti, sea el equipo menos goleado. Mina en estado de gracia, es el máximo goleador del equipo, Rodrigo y Coquelén, brotes verdes de los futbolistas que estábamos esperando desde el pasado verano, y solo le vale ganar después de esa victoria in extremis del Manchester United en el Juventus Stadium en la última jornada, si quiere seguir teniendo esperanzas en la última jornada precisamente contra el equipo de Mourinho en Mestalla. Papeleta difícil, pero de momento, con esas 3 victorias consecutivas entre todas las competiciones, pues soñar es gratis y el Valencia va con todo. Albelda, ¿tienes alguna esperanza o no? No,
parece Maradona
que sí.
Habéis subido Maradona cuando
sí, Juanma, vamos a ver.
David,
hay que ganar en Turín y hay que ganar al Manchester aquí. Son dos equipazos. El Manchester no está. Esperanza siempre hay, pero yo creo que lo más difícil es este martes. Si ganas en Turín, puede pasar. Pero ganar en Turín es muy difícil.
Pues yo creo que va a empatar el Valencia en Turín.
Sí, pero es que no sirve, Manolo.
A córneres.
No es imparable la Juventus, no es imparable. No es imparable la Juventus.
Es que aún empatando, la Juventus es primera. Aún empatando,
Biscotto,
No, aún empatando, la Juventus es primera. Y se clasifica. todavía le veo opción empatar. Ahora, como dice Albert, el problema no es ese. El problema es que tendría que el Manchester palmar con el Young Boys o empatar con el Young Boys. Si es que el problema del Valencia no es la Juve ni el Manchester. Ha sido él y sus errores no ganando en Suiza.
El Valencia, Manolo, que se centre en la Liga, que es lo que le da de comer. Y de momento está...
La Juve, Manolo, si empata en segunda, si gana el Manchester.
Un abrazo.
Correcto. Sí, digo, pero digo clasificado, me refiero.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Mañana nos cuentas desde Turín todas las novedades de ese Juve Valencia. La vergüenza del fin de semana ha sido lo de la Libertadores. De verdad que...
Bueno, de la historia, ¿no? El fin de semana...
De la historia.
De la historia del mundo, no del fútbol.
Yo no pensé que fuera para tanto. O sea, de verdad, ¿eh?
Yo lo dije el primer día, que era...
Yo de este tema solamente quiero decir una cosa. Para mí el gran culpable de todo lo que ha pasado ahí, más allá de los cafres...
El gobierno argentino.
Para mí es el gobierno de
Argentina.
El gobierno argentino.
Está clarísimo.
Sí, para mí el gobierno argentino.
No, sí, que se fue de vacaciones, además. Que se fue de vacaciones. Déjale hablar, Emilio.
Que el gobierno de Argentina, sabiendo lo que se le venía encima, que estaba cantado en los periódicos, en las radios y en la tele, sea incapaz de poner órdenes en las calles, habla de lo que debe ser ahora mismo,
si la ministra,
tristemente argentino.
La ministra de Defensa o del Interior de allí, cuando
cuando
le preguntan por el partido, dice, no, si es una cosa menor, al lado del G20, si vamos a organizar el G20... No,
y el G20
le pide a la gente que se vaya de la ciudad.
Se vaya de Buenos Aires.
Sí,
porque no garantiza su seguridad.
O sea, que eso te habla, de momento, cómo debe estar el país y, segundo, cómo tiene que estar ese gobierno que es incapaz de poner orden en las calles. Así,
yo ayer estaba pensando que estaba Infantino en el estadio.
Sí.
Estaba Infantino.
¿Y qué?
No, que quiero decir que Argentina se quiere presentar al Mundial 2030.
Sí. Con Uruguay y con Paraguay.
Con Uruguay y con Paraguay. O sea, ¿en qué cabeza cabe que pueda haber un Mundial en Argentina en este momento?
Ya no es imposible.
Manolo, pero se otorga mucho antes. O sea, es imposible pensar en que puede celebrarse un evento deportivo en Argentina de primer nivel.
Ya te lo digo yo. No, han acabado con muchas cosas.
Con la elección del Mundial no han acabado. Con la elección del Mundial no han acabado, porque el Mundial se da muchas veces por capricho.
Claro,
o por otra cosa.
Porque ¿quién iba a pensar que se iba a jugar en Qatar?
Pero
¿quién se va a encaprichar de dar
en Qatar? Pedrito, lo de Qatar, Emilio, te pido, estoy haciendo un matiz a Pedrito.
¿Quién iba a 27 matices? Por favor, deja hablar a los demás.
Pero es que el matiz a Pedrito es muy importante, porque dice, ¿quién iba a pensar?
Haz el matiz y dejas hablar.
¿Quién iba a pensar con tanto dinero y investigado como está? ¿Cómo que quién iba a pensar?
Perfecto, ya se acabó el matiz. Palomar.
No, yo ya lo había dicho, que quién se va a encaprichar de darle un Mundial a Argentina, si sabes lo que hay, líos permanentes, seguridad que no está garantizada, si es que solo ver cómo llegó el autocar de Boca, si cualquier autocar en primera división aquí en el fútbol español llega más protegido y más planificado. Estoy absolutamente de acuerdo con Manolo, es una ciudad, Buenos Aires, estos días ha sido una ciudad sin ley, y así es imposible.
Tenéis razón, pero que le hemos dado un Mundial a un país que tiene 45 grados en verano y hemos cambiado el Mundial a las Navidades.
Pero es distinto, Paco.
El Mundial no lo vota el mundo. El Mundial lo votan unos señores que son presidentes de unas federaciones, muchos de ellos acusados de corrupción.
Pero la violencia es un tema muy delicado,
delicado como que te pueden dar el Mundial 100 señores que votan lo que les sale de los bolsillos, como se los lleva.
A ver, Rusia tampoco era una democracia ejemplar, Putin garantiza la seguridad.
Pero mira, Bustos, perdón un segundo. A Rusia van a jugar equipos españoles siempre todos los años en Champions.
Claro.
Y se pueden jugar los partidos.
Claro,
y hay una organización de los partidos. Y hay una seguridad del Estado garantizada.
El problema de Argentina viene de hace...
noche y en Krasnodar algún día y vamos, ningún problema.
Claro, pero es que el problema de Argentina viene desde hace décadas. Y es que en realidad no es una sorpresa. Incluso hay gente que aplaude esa especie de tradición, esa mística del fútbol argentino. Mira las barras bravas, mira qué bien, qué divertido. No como aquí, en España, donde hay unas gradas de animación que son un coñazo, porque la gente está ahí, está bulada, ya no tiene la viveza de los 80, cuando tiraban abajo porterías y tal. Yo creo que también eso debe ser una reacción de orgullo el fútbol español, donde bueno, ha habido también últimamente algunos casos, pero se ha erradicado esto.
Yo creo que deberíamos felicitarnos de las elecciones. A Río de Janeiro había muchas zonas de Río de Janeiro en las que la policía no podía entrar.
Claro, no podía entrar.
Y se lo dieron.
Y les dieron los Juegos Olímpicos.
Pero os vais a lo
más peligroso de la ciudad.
Pero Paco, perdona, Paco. esa violencia no estaba directamente relacionada con el deporte. No,
pero da, o sea, igual, pero tú sabes, no, lo que es una ciudad 15 días olímpicos. Tú tienes que guardarle, velar por la seguridad de las miles de personas que visitan esa ciudad. Y se la dieron a Río.
¿Y por qué se la dieron, Paco?
Por cariño.
Porque hubo trincones que se llevaron pasta. Claro, pues igual que se la pueden dar a Argentina sin problema.
Sí, pero vais a lo lejano, que es el Mundial, y hay una cosa que yo no veo. ¿Cómo se juega ese partido de vuelta? Porque el Mundial, bueno, está yo vista la jugar.
Yo se lo he contado ya, Paco. Yo estaba viendo ahí los informativos. Yo creo que se lo llevan a Abu Dhabi a jugar el partido.
Bueno, dicen que lo más normal es Monumental. Me está recordando, Evangelio, que el Liverpool-Manchester City, el autobús del City, entró sin protección a Anfield. Sí, y hubo también burros. Ahora, en Argentina, la cantidad de burros es tan sorprendente que tienen abochornado a los miles de argentinos que conocemos y que están diciendo que sienten vergüenza. Es
la cantidad de años haciendo.
Oye, Gustavo López acaba de decirnos que él, como argentino, le gustaría que esta final se jugara fuera de Argentina, lo más lejos posible, para sancionar a la afición argentina.
Yo creo que se lo van a llevar a Abu Dhabi, que se va a jugar el día 8, que el que gane el partido se va a quedar allí. Porque el mundialito empieza una semana después. Es que estoy además convencido,
Pero la imagen icónica de estos días, que es la que hemos visto todos, que es la de la cría con las bengalas.
Con las bengalas.
Es que sí. Además de todo eso, tiene que haber una sanción.
Les hace un daño tremendo.
Tiene que haber una sanción importante, más allá de dónde se juega el partido, cuándo se juega el partido, quién lo va a jugar, si es que se juega. Vale. Esto, todo lo que ha pasado,
el martes hay una reunión en Asunción y ahí se decide cuándo, cómo y dónde se juega el partido. Si se juega en Argentina, si se juega afuera, si se juega puerta cerrada, puerta abierta, si el River es local. Claro,
Boca creo que ha pedido que le den por ganador. Sí, porque sí, creo, claro. Creo que legalmente, existe esta posibilidad.
Bueno, que es una vergüenza.
No, si esto pasa en
la final de la Champions, imagínense el escándalo del que estamos hablando. Felizmente, pues oye, tenemos la suerte de estar en Europa, que tiene sus problemas, pero desde luego que en esto estamos un pelín mejor, que aquí también hay cafres, ¿eh?
Que, por ejemplo, hubo dos finales de Copa Europa entre el Madrid y el Atlético de Madrid y no pasó nada.
Bueno, no solo no pasó nada, sino que fueron ejemplares.
Claro, por eso digo. O sea,
no, porque eran familiares. Y que eran, es que no se vive el fútbol igual.
Sí, aquí también son familiares.
Ejemplares.
Sí.
Fouto, estás por ahí, ¿no?
Presente.
¿Qué tal te va la vida?
Muy bien, ¿y a ti? Te echo de menos.
Muy bien. Todo, ¿eh? Es que ahora, antes en el tertulión, como que tenías un papel más relevante, ¿no?
Pero ahora,
más...
como no hay ni polémica y el bar funciona de maravilla, pues...
Espera, vete a Getafe hoy y les explicas que no hay polémica.
¿Cómo habéis entrado?
Porque lo de Mata, lo de Íñigo Martínez agarrando a Mata...
Y el Huesca.
Es una vergüenza. O sea,
pero Juanma, por favor, que tú eres del bar.
No, yo soy del bar.
Ah,
soy
ya
del
lo
bar.
Eres.
Soy.
Ah, sí.
Es del VAR, pero también.
Ha sido tú el que ha dicho lo de la vergüenza.
Es del VAR, pero también escuché el otro día aquí al presidente de los árbitros que lo entrevistó y que le dijo que el VAR no es perfecto y que el VAR a veces falla, como hoy.
No, pero
no,
no
el
es
VAR
que falle.
No falla, ¿eh?
No.
Si el que falla es el tío que está sentado en la mesa del VAR.
Hombre, pero el señor, VAR no falla. Pero el señor no ve que es penalti eso. ¿En qué cabeza cabe que eso no sea penalti?
Bueno, la información que tenemos nosotros es que efectivamente el árbitro que estaba en el VAR no ha recomendado a Iglesias Villanueva que vaya al monitor.
Porque había pitado al final del partido.
No,
yo creo que lo único que sé, Juanma, es que no le he avisado, que eso es un matiz importante, porque el VAR puede decirte, oye, has visto el agarrón, y el árbitro decir, pues sí, lo he visto y no lo considero. Entonces ya ahí el VAR ya, ahí no sigue.
Fouto, se había ido ya, para no ver eso es que se había ido ya.
Lo que yo creo...
Era el último minuto y ha dicho, me voy ya.
Para no pillar atasco.
Lo que yo creo que ha pasado es que el árbitro ha pitado al final y no han querido reanudar. Es lo que yo creo. ¿Que pueden reanudar? Sí. Pero es una cagada. O sea, tú no puedes pitar un partido al final y volver.
No. La cagada es lo que ha pasado.
Exactamente.
La cagada es lo que ha pasado.
No, Juanma. ¿Cómo que no puedes? Tú no puedes hacer lo que pasó en Alemania.
¿Qué te parece, peleándose entre ellos?
¿Cómo que no? Eso es el VAR.
El VAR es eso.
Eso es el VAR.
Si en la norma viene que...
El VAR no es mandar a la gente a la ducha y decir, oye, salí
a la ducha. No,
a la ducha no. En el campo. No hay que salir a la ducha. Es que se podía ver en el campo con los jugadores.
Eso es lo que yo creo que ha pasado. Eso es lo que yo creo que ha pasado ahora.
Por cierto, otra vez, Fouto, por cierto, otra vez, Iglesias Villanueva de árbitro, otra vez. Que es el árbitro al que más veces... Le ha tenido que corregir el VAR.
Bueno, hoy no lo han corregido.
Pero es que hoy la culpa,
bueno,
para mí,
porque era para corregirle.
Es del barman.
Sí,
o sea,
sí,
es verdad,
pues
que
claro.
Es verdad que lo puede ver y los líneas y todo lo que quieras. De hecho, yo creo que añade otros 37 segundos a ver si alguien del bar le dice algo.
Sí, porque se juega un rato más.
Y el
claro, es que Es que la historia es que el VAR te dice, no pites el final, no reanudes, por eso te lo dicen.
Me gustaría.
Porque si tú pitas el final, a ver, que puedes volver, sí, pero que no se debe hacer, hombre, tú pitas el final del partido y no puedes, tú tienes que aguantar el final hasta que el VAR te chequea la jugada.
Vamos, que si es en un Madrid-Barça, se para la jugada.
Escucha, claro, y si es en un Madrid-Barça no hablamos a la 1:27, hablamos a las 12, creo.
Dime, Juanpa, dime.
También es verdad. Guas, que está la cinta, está la grabación, está... Pero no creo que la saquen en la próxima rueda de prensa del VAR.
Porque la
cinta debe ser... la cinta debe ser algo así como...
La caja negra de los aviones.
Pita al final, pita. Y lo de Huesca, por cierto, yo creo que no tiene razón el Huesca.
No lo tiene ninguna. O sea, no tiene ninguna por muchos vídeos que estén mandando a Tomás Guas y compañía.
No, perdona. Será en una jugada en el gol anulado. Para mí tiene toda la razón. Otra cosa es...
Yo no hablo de gol anulado, Paco.
Yo hablo del segundo gol del
El segundo gol no pita. Y lo que tiene que hacer el Huesca, Tomás, lo que tiene que hacer el Huesca, de mi amigo, mira, yo a la gente del Huesca, no hay a nadie más, nadie quiere más a la Saosa y a Petón que yo. Pero lo que hay que hacer, Tomás, es que cuando va un árbitro de primera división a darte clases de VAR, no decir solo 15 minutos. Porque si no, no te da tiempo a decir a los jugadores... No defendamos lo indefendible, Tomás. Vale, que yo también les quiero mucho. Pero fueron a darle clases de VAR... fueron a dar clases de VAR y dijeron que solo 15 minutos. Y en esos 15 minutos no te da tiempo a decir a los jugadores, cuidado, que cuando el asistente levante la bandera tenéis que seguir, porque el que tiene potestad es el árbitro, no el asistente.
Espera un momento.
Cuidado con lo que defendemos.
El Huesca solo quiso escuchar 15 minutos.
Claro, el Atlético Madrid no quiso, el otro 15 minutos, y luego todos nos quejamos.
¿Qué tendría que ver eso para que luego el VAR lo haga bien o mal?
Perdona, es que en Huesca lo hizo bien.
Para ti.
Lo hizo perfecto. Perfecto. Lo hizo perfecto. El árbitro pita cuando ya el balón está dentro y la jugada es totalmente revisable.
Estás hablando de una jugada, pero es que hay otra antes que es un gol anulado. No, pero es que hay una jugada, un gol anulado al Huesca que flipo. No se lo anulan a nadie eso. Por un fuera de juego, por una que los tocurizan al portero, que lo ve el del VAR nada más.
Yo estoy hablando de la jugada del 2-2. Es una jugada de interpretación.
Tranquilo.
Yo estoy muy tranquilo, vamos.
Y en ese segundo gol todo parte de un error del asistente.
En el Madrid-Barça del Bernabéu, el Madrid hace un gol, el árbitro pita. Y el Barça se para y da el gol. Y tenemos la tercera guerra mundial.
No,
el Huesca
es que
no pasa
yo,
nada.
Perdona,
Tomás, para mí no el árbitro Guas, es otra pita.
Guas, para mí el Huesca no se para.
¿Cómo que no se para, chato?
No, es cierto que la actitud de los jugadores no es la que de los jugadores en una acción límite defensivo.
No veo que los jugadores se paren, son opiniones.
Pero están más relajados.
Gracias, Pedro, gracias, Fouto.
Nada, quitamos el VAR, no te preocupes.
Y el primer gol de Stuani hoy, que pega un agarrón de hermoso, lo echa para atrás y remata solo.
Y no lo ve ni
esa jugada no es de VAR. No es de VAR y en tiempo de juego lo habéis dicho. Andoni ha dicho que no era.
Pero no hemos dicho eso en tiempo de juego.
Andoni
Cedrún es Andoni Cedrún.
Andoni Cedrún es tiempo de juego.
Hay más personas que dicen cosas en tiempo de juego.
Claro, falta. Perfecto. Oye,
déjate de VAR o no. Es falta.
Perfecto, pero si tú dices una cosa y Andoni Cedrún dice otra, la jugada no será de VAR.
Pedro y Fouto. Pedro y Fouto. Pedro y
Fouto. En Huesca anularon un gol por una falta menos que esa.
¿Pero esto qué es?
Si es goles de VAR.
Fouto, Pedro.
Es falta.
Oye, Paco.
Ahora se ponen auriculares. Espera, que te escuchan.
Vamos a ver,
te pongo con ellos.
Es que estoy aquí hablando solo.
Juanma.
¿Qué?
Tú y yo estamos hablando solo.
Es que estoy llamando a cinco como cuando se corta el teléfono.
Juanma, si estaba claro que cuando llegara el VAR no iba a haber discusiones.
Por favor, hombre.
Sí, claro, ya está ahí.
El VAR se ha modificado.
Y dale, que te calles ya. Valío, por favor. Por favor, lo pido.
Esto hay que adelantarlo, ¿eh? Porque a la 1:30 hay gente que se ha dormido. Hay que montar el show antes.
Sí, no, claro.
Esto es para potenciar los podcasts.
Mala dirección, Paco, mala dirección.
Mala dirección.
De las buenas actuaciones del VAR de esta jornada no hablamos, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Seguimos en onda media ahora.
Venga, vete para la onda media.
Joder, por cierto, muy mal Gil Manzano.
Calla tú también, hombre, por favor. Calla tú también.
Muy mal en las amarillas.
Que estás enredando todo el día. Eres peor que la quina, madre.
Ni a Busquets, ni a Lucas, ni a no me acuerdo qué otro más. Muy mal. Ya verás cómo el comité de competición se las va a quitar.
Las tres
primeras. Verás cómo se las va a quitar el comité de competición.
Venga, una última conexión. Además, que no tiene que poner una tortilla encima de una sopa marisco. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya me dirás tú ahora que...
¿Estás bien, tú?
Que te calles ya.
Carlos, una cosa.
Estoy perfecto.
No, Alonso, por la triple... estás sin voz, ¿no?
Estoy con la voz justita porque estoy en una fiesta.
¿Hay karaoke?
Y a pesar de que no canto ni bebo, claro, porque estoy tomando zumos, pero...
Vaya voz que tienes, ni bebes ni cantas y estás afónico...
Claro, pues no, no pasa
la humedad
nada.
De Dubai.
Esto se pasa rápido.
Vale.
Juanma, claro, me perdonas un matiz, como dice Emilio.
Jo.
Sí.
Os invitaría, por favor, a que vierais la conexión que ha habido hoy. Sí, en el informativo de 4 de Roberto Arce con Argentina, que es digna de un profesional, Roberto Arce, que es un pedazo profesional, y de un pedazo de reportero que me
Ángel
recuerda mucho a Antonio
Ángel
Ruiz,
Sastre,
¿eh?
Amigo mío.
No,
Ángel
yo no vengo ahí también.
Y amigo mío también, ¿eh?
Hey.
Ha sido lo mejor de los últimos
mucho tiempo juegado. He visto una cosa igual.
No, digamos que los acontecimientos que han ocurrido en Argentina, pues le pueden
haber. Yo creo que era el delay, yo creo que era el delay, ¿eh?
Sí, el delay. El delay con Coca-Cola.
Hay que ponerse ahí, no es tan fácil.
No es tan fácil.
No fácil.
A mí me gusta cuando le da la espalda a la cámara y dice, aquí estamos con esta hermosura.
Mira qué niña tan bonita y él tapando toda la cámara.
Bueno, Carlos, que Alonso se va mañana a probar ¿qué coche?
El coche de la NASCAR, 900 caballos, el coche de Jimmy Johnson, que es 7 veces ganador de la NASCAR, lo va a probar en el circuito de Bahrein y hacen un intercambio. Se lleva el Fórmula 1 de Alonso.
Eso le gusta a
Johnson. Y el Chevrolet de NASCAR lo va a probar el piloto asturiano.
Pues mañana,
va a hacer un intercambio.
Mañana nos cuentas, ¿vale?
No, y Alonso se va en media hora al aeropuerto y eso sí, está a zumo, pero va a dormir bastante poquito.
Muy bien. Venga, tú dale ahí, fuerte.
A los zumos.
Intercambio.
No, le doy recuerdo a Michel Salgado de vuestra parte. Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Yo por eso lo tomo zumo, porque se te pone la voz como la...
Se agarra la naranja ahí.
Qué barbaridad.
Es que yo...
El vientre.
Yo sí soy camarero y me pide un tío zumo a las
zumo, tío,
2:30 de la mañana, le estampo el vaso.
Hay que contar lo que hace Antoñito Ruiz, porque eso es lo más grande que dice. Hola,
yo no tomo hielo. Una semana antes del partido no tomo hielo.
Tiene acuario usted
solo,
manzana.
Digo, solo.
Tiene usted acuario de manzana, le dice el camarero. No tengo. Pues póngame un whisky con...
Bueno, oye, pues mira, vamos a cerrar el programa. Os voy a decir una cosa. Como no estoy contento con vuestro comportamiento, y lo digo en serio, ni con la actitud que tenéis.
Pero ya acabamos, programa. Si queda media hora de programa todavía.
No,
solo una y media.
¿No hay preguntas?
No hay ni preguntas ni
¿no?
nada. No, y hoy no os voy a agradecer nada, de verdad. Bueno, creo que no habéis sido el Madrid en Ipurúa.
La bombonera.
Oye,
¿tú te crees que tienes el mismo contrato que Solari?
¿Yo? La verdad que
vale,
no tengo
vale,
el mismo.
No, te lo
pero
digo por
tener
si
el mismo futuro.
Es interino.
Te lo digo por si
negro.
Acaso.
Negro.
Bueno, oye.
Qué buen tifo.
Os voy a decir una cosa, que os aguanten en casa. Un abrazo.
Adiós,
hasta luego. Hasta aquí muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Esto es el Tertulión. Es así, es el tramo más importante e influyente de la radio deportiva española, pero lo importante y lo influyente tiene estas cosas. Ha sido un placer. Esperemos que hayan disfrutado. Mañana a las 11:30, partidazo. Cadena COPE, semana de Champions, semana, como siempre, de radio. Nos encanta la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.